Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox, la edición retorno, la season premiere, el primer programa de la temporada que nos sacamos de la chorra. Y ya estamos aquí otra vez, un servidor Capu y el único e inimitable el azúcar de mi café, el cigarro de mi café, es que no quiero repetir café, bueno, muchas cosas. Carlos Sánchez, listos una vez más para responder a todas vuestras preguntas, a todas vuestras dudas, a todas vuestras opiniones, a todo lo que nos habéis ido mandando estas semanas y estos meses anteriores. Intentaremos responderlo a todo. Y estamos para ello, como siempre, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Es el programa número 113, que se me había olvidado decirlo. Agárramela, que me... Pasamos ya con la siguiente canción, con la canción de Carlos. Pasamos directamente con el ídolo. Carlos, ¿qué tal?
¡Hola! ¡Agárrame la que me hola! ¡Hola! Por fin, nuevo episodio de Inbox, episodio 113. Dicen que el 13 da mala suerte, pero a nosotros nos da buena. Aquí estamos de nuevo. El solo de guitarra de Mikhail O'Reilly, el andésputé de mi era, el baby de mi Adam Cole. Estoy muy a tope con la disputadera, como se ve en este regreso, del único programa que va por temporadas en Arras de Lona. O sea, luego está Puro Talk, que ha celebrado ahora el 50 con 3 horas de programa. Pero es que el 50 lo tendrían que haber celebrado a lo mejor hace, yo qué sé, 2 años y medio o quién sabe. Pero como sus parones son más random que los campeones por pareja de Raw, pues bueno, no pasa nada. Nosotros hemos decidido que vamos por temporadas. Y arrancamos una nueva, en la que, como veis, tenemos muchas novedades, un formato totalmente distinto, ya lo vais a notar, súper fresquito esto, súper diferente, la verdad.
Sí, completamente, estamos innovando en todos. Estamos, vamos, hemos hecho una inversión este verano, un brainstorming, un montón de cosas para cambiar el programa y desde luego ya lo estaréis notando que es completamente distinto, completamente innovador. Esto es súper dinámico, nos falta público en directo ya, yo qué sé, mi madre aquí apoyándome y la tuya en tu casa y poquita cosa más. Así que, sí, oye, podríamos ponernos en contacto directamente ya con gente y que nos vengan a ver aquí.
Claro, yo voy a poner un formulario de inscripción en la web de arrasdelona.com en una nueva pestañita que se llama público y ahí, bueno, pues nos enviáis vuestro nombre, DNI, cuenta bancaria y PIN, y con eso pues podéis venir perfectamente a nuestras casas. El problema es que es en Castellón, pero bueno, nosotros facilitaremos, si nos dais vuestra cuenta bancaria, cómo llegar hasta aquí. Y como hemos dicho, todo sorpresas, este año responderemos vuestras preguntas con nuestras respuestas, y todo sorpresas.
Impresionante. Un año tenemos que responder preguntas con más preguntas. Sería perfecto. Creo que es el programa de radio definitivo.
La versión gallega de Inbox.
Exactamente. Tenemos que esperar una semana para que el programa tenga sentido. Y así siempre. Sí. Sería perfecto.
Pero ¿qué opináis del reinado de Kenny Omega? ¿Y vosotros? ¡Oh! Y tenéis que hacer un programa vosotros de respuestas.
Oye, pues esto es proponerlo, ¿sabes? Arras de lona Inbox, arras de lona, yo qué sé. No se me ocurre ningún nombre ahora. Da igual.
Meta Inbox,
es perfecto. Pasamos directamente a la primera pregunta, si te parece bien. ¿Empezamos con algo fuertecillo? ¿Empezamos con algo normalito? Bueno, yo creo que esta pega bastante bien con la tónica del programa y con lo que tenemos que representar aquí. Así que vamos a pasar directamente a una pregunta que nos mandan desde Gélida. Nos la manda Adam Candalija.
Me encanta
el nombre. ¿Veis normal que empiece las clases en la universidad el jueves 6? Quiero llorar.
Oh, pues enhorabuena porque has empezado hoy. Exacto. Mientras nosotros estábamos rascándonos la tripita en el sofá. Así que no lo veo muy normal, pero oye, a tope.
Lo bonito de esto es que ahora cuando vuelvas de la universidad hecho polvo, reventado, porque todo el mundo sabe que las primeras clases de la universidad son súper exigentes y vamos, tienes que dedicar un montón de tiempo y vamos, te dejas la mano poniendo apuntes y cosas. Vas a poder relajarte escuchando Inbox y escuchando pues lo que tanto te gusta escuchar, ¿no? Arras de Lona, desde arrasdelona.com y solowrestling.com, Inbox, YouTube, en todas partes podéis encontrarnos.
Ya sabéis que tenemos una pestañita en la que podéis darnos dinero y nosotros pues ya pues os lo agradeceremos con más Inbox. O sea, creo que esto es muy fuerte lo que acaba de pasar, ¿vale? Hay una mosca encima del micro.
¿Vale?
¿Vale? Si escucháis algún zumbido, es que os lo juro, está encima del micro, pero justo encima y no la voy a espantar, quiero dejarla ahí, me da penita.
Igual quiere comunicarse con nosotros. Igual está haciendo zumbidos en código Morse para indicar, yo qué sé, ¿qué os parece Kevin Owens? O algo del rollo.
Menos mal que no tiene una excesiva sensibilidad, o sea, excesiva sensibilidad mi micrófono, pero está por aquí bambaleando, pobrecita.
Aquí desde Arras de Lona amamos a todas las especies vivas del universo y obviamente no vamos a matar a una pobre mosquita que no ha hecho nada a Carlos, así que apoyamos aquí a PETA. Exactamente, apoyamos aquí a PETA y a todas las asociaciones, menos a WWF por motivos obvios. Así que pasamos a la siguiente pregunta. Nos trasladamos al otro lado del charco, a Panamá, nos la envía un tal Jairo y nos pregunta: ¿qué opináis de los luchadores y luchadoras de segunda generación y posteriores?
Creo que tienen la suerte y desgracia a la vez de llevar un apellido que les hace ser alguien distinguible de otros wrestlers. Porque si tú conoces por primera vez a un Skinner, pues no te va a dar la misma sensación que si ya tienes un apellido como ha sido Orton, Rose, Blanchard o Snuka, por ejemplo. Y eso condiciona mucho porque siempre se va a exigir cierto nivel que han tenido los padres o las madres o los tíos y que le han dado esa popularidad. Y que muchas veces es difícil de alcanzar. Tienes la ventaja también de que al ser tus padres o tus familiares, pues seguramente te hayan entrenado y sean tu mayor influencia. Veamos, por ejemplo, estilos como el de Cody o Dustin Rhodes, que están pues obviamente muy ligados a Dusty, que era un genio del wrestling, o la familia Hart en general, con tanto Davey Boy Smith como Natalia o Charlotte Flair con Ric Flair. Los podemos comparar fácilmente y está muy bien porque muchos se exigen, ¿no? Intentar olvidar un poco el apellido y que se recuerde a lo mejor más al hijo que al padre, que ha pasado por ejemplo con Randy Orton, pero a algunos es más difícil de desligar, como yo qué sé, Rhodes es que es un apellido muy duro, muy, muy duro de llevar encima. Y Cody, uh-huh, creo que está haciendo un legado increíble. O sea, lo dije el otro día en Twitter, que si hay un apellido después de McMahon importante en la historia del wrestling, ese es Rhodes. O sea, por un lado está Dusty Rhodes, que creó a partir de la década de los 70 y 80 tantas cosas tan importantes para el wrestling, tanto en WCW, en WWA, WWF. Increíble todo lo que hizo Dusty para el wrestling. Luego Goldust hizo uno de los personajes seguramente más carismáticos y con más color de la historia del wrestling. Y ahora Cody, que es el que lo tenía más difícil, y en WWE se le castigó mucho por eso, lo ha conseguido fuera de ahí, haciéndose un nombre como el nombre más importante ex-WWE de las indies, creando el mayor evento independiente de la historia del wrestling con 11.000 personas, con solo 3 personas llevándolo, él y los Young Bucks. O sea, mm-hmm, impresionante. Pero luego, Charlotte, por ejemplo, también tiene un nivel increíble que no nos hace pensar muchas veces en que es la hija de Ric Flair y por eso solo la llamamos Charlotte, no es como Randy Orton. O luego están problemas como Sim Snuka, que nunca ha llegado a tanto. Tu querido Rich Steamboat, que la lesión fue un problema para Richie cuando realmente era el más importante de FCW y NXT en esa época. Pero sería difícil, ¿no? Un apellido como Steamboat, uno de los mayores faces según Ric Flair de la historia, o también a Snuka. Creo que hay muchos problemas en cuanto a eso de apellidos, pero yo creo que está bien, ¿no? Porque te autoexige, te hace ser algo diferente y tienes pues una oportunidad además en el mundo del wrestling. Seguramente alguien que tiene de apellido, da igual, Hogan, Cena, cualquier nombre importante, lo va a tener mucho más fácil para entrar que alguien que se apellida Sánchez, porque no hay ningún luchador importante. Entonces, yo creo que es una ventaja, pero que también es exigente que se le pida más a ellos porque tienen esa ventaja y a la vez desventaja.
Sí, exactamente. Es una arma de doble filo. Es completamente tremendo la cantidad de exigencia para luchadores de segunda, tercera generación o posteriores, lo que sea, que vienen de una familia con un nombre muy grande. Pongamos, sí, pues los Flair también, por supuesto, los Rhodes, los Von Erich, los Hart. Absolutamente toda esta gente se le exige muchísimo, se le exige excelencia. Porque ya ha habido excelencia en sus apellidos anteriormente y es muy complicado. O sea, tenemos el caso de uno de los luchadores que a mí en FCW más me gustaba. Bueno, puedo hablar de Rich Estimo, pero en este caso iba a hablar de Joe Hennig, que es el bueno de Curtis Axel. Literalmente en backstage le dijeron, porque iba preguntando y tal al equipo creativo de cuándo podría llevar el apellido Hennig, y le dijeron cuando te lo merezcas. O sea, soy muy fan de Mr. Perez, soy muy fan de Curt Hennig, y la verdad es que esa losa de piedra enorme sobre tu espalda, que es intentar estar a la altura de alguien tan perfecto, no pun intended, como tu padre, debe ser complicadísimo de llevar, y es el problema que tienen los luchadores de segunda o tercera generación, que la mediocridad se castiga muchísimo más que en un luchador que no tiene un pasado en el negocio o no tiene familia que haya estado dentro del negocio. Desde luego, sí que puedo entender que se diga que es mucho más sencillo entrar en el negocio cuando eres familia de alguien, pero existe este gran problema, que es que siempre te van a comparar con tu padre y siempre te van a comparar con quien sea que tuvieras en el negocio antes que tú. Y es muy complicado realmente enseñar la cabeza y que no te la corten. Es que es complicadísimo. O sea, tengo un respeto enorme por este tipo de luchadores. Y me parece que la verdad es que la mayoría de veces es muy injusto con ellos, y yo mismo soy muy injusto con gente de segunda o tercera generación. Si no llega a salir Charlotte, el bueno de Ric Flair, teniendo dos hijos y una hija, no sé si tiene más, supongo que sí, porque es un poco el Julio Iglesias del wrestling. ni Ric Flair ni David Flair fueron dignos sucesores de su nombre, que es complicadísimo, y la única que medio es capaz de llevar el apellido Flair a un nivel, no superior, pero al menos mantener el nivel de legado y el nivel de importancia, ha sido Charlotte, ha sido su hija. O sea, es muy complicado y debe ser tremendamente duro esto. Puedo medio entenderlo a una escala muchísimo menor, porque mi padre es una celebridad local, entre muchas comillas, hizo cosas muy importantes para el pueblo y toda esta mierda. Y de vez en cuando sí que de esto que te miran en el pueblo y te dicen, ay, tú eres hijo de tal, ¿no? Todo el mundo me conoce por el hijo de tal, no me conoce por mi nombre. Así que puedo llegar a entender la motivación extra que supone el querer superar a tu padre o igualar a tu padre, o el querer al menos que se te conozca por tu nombre y no por tu apellido. Es bastante complicado y vamos, es lo que te digo, tengo muchísimo respeto por absolutamente todas las figuras que sean de segunda, tercera generación o que vengan de una familia de wrestlers importantes. Y bueno, es eso, en la mayoría de ocasiones la presión es demasiado grande y vemos casos, pues, como eso, como David Flair, como el bueno de Ric Flair, como prácticamente la mitad de luchadores o muchísimos luchadores de segunda o tercera generación que al final acaban, por desgracia, pues, disgustando y no gustando a nadie. Menos en la familia no hay, que por algún motivo siempre tienen bookings.
Yo creo que hay otros que solo les dan el merecimiento que no deberían por el apellido, como puede ser Shea Brookside, por ejemplo, que sí, que es muy guapa, muy mona, y que a todo el mundo le encanta porque dices, ay, qué chica más maja. Pero a mí, por ejemplo, en ring me parece que está bastante sobrevalorada. Pero como es ya hija de quien es, uno de los luchadores de los más importantes de la historia de Inglaterra, ahora uno de los que llevan el Performance Center, ya le dan cierto crédito. Y no sé ya si será por guapo o por el apellido, pero está bien algo que ha hecho ella, y es desvincularse del apellido totalmente. Algo que yo, sobre todo, doy crédito a Bo Dallas y a Bray Wyatt, uh-huh, teniendo a un luchador que fue muy importante, bueno, muy importante, fue importante en cierta época, han cambiado totalmente su apellido, su look. Por ejemplo, Bray Wyatt, primero se llamaba Husky Harris, ahora Bray Wyatt, nunca ha querido relacionarse con su padre. Bo Dallas lo mismo, y la hermana de Bo Dallas, Bray Wyatt, que no recuerdo el nombre porque no es tan famosa, lo mismo, y eso es muy importante. Mantén la influencia, que sepan quién, de dónde vienes, pero que adivinen quién eres, que eso es lo importante, creo yo. Así que a todos ellos que sobre todo se desvinculan, ole por ellos, y a los que siguen con el apellido pero quieren marcar su propio legado, véase Charlotte, véase Cody, véase quien sea, chapo por ellos.
Desde luego, y también es mucho más fácil triunfar siendo de segunda o tercera generación cuando tu padre no ha hecho gran cosa, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a casos como el de Carmela, que su padre era luchador, pero le dices a alguien, mi padre era Paul Van Dale. ¿Quién conoce a Paul Van Dale? Desde el respeto, o sea,
Claro.
Te has criado en el negocio, has mamado lo que es todo esto, pero realmente no hay un techo demasiado grande para que puedas romper. En casos de luchadores con familia muy conocida sí que es mucho más complicado. Y desde luego esto que dices también es importante. O sea, la gente que intenta imitar a su padre, intenta imitar a la forma en la que luchaba, intenta adherirse un poco a ese legado que ya habían marcado ellos, normalmente suelen fracasar bastante, de forma bastante bestia. Tienes que ser muy bueno para conseguir desmarcarte de eso. Y es algo que le da mucho crédito a Charlo también, por ejemplo, pero que en el caso de, por ejemplo, el hijo de Vader, el bueno de Jesse White, no le funcionó para absolutamente nada. Y sí, acabó pues siendo olvidado por todo el mundo, y como él, pues tantos otros, ¿no? Ted DiBiase aún lo consiguió, pero sus otros hermanos nada. O sea, hay muchísimos casos que podemos estar aquí prácticamente toda la tarde hablando de esto. Así que
sí, sí.
Pasemos a la siguiente pregunta, por no enrollarnos más, que es complicado. Y nos llega, pues mira, ya que estamos hablando de segunda generación y tal, va de un señor que es de segunda generación y es muy importante. Así que desde Uruguay nos pregunta Facu. Hola Carlos y Capu, tanto tiempo. Mi pregunta es en realidad una opinión general sobre qué les ha parecido All In en general, y específicamente el combate entre Cody y Nick Aldis. Para mí fue genial. Tuvo todo lo que tiene que tener una historia más allá de la acción in-ring. De esto ya me he cansado de decirlo por Twitter. Daré mi opinión igual, pero bueno, la tuya no te la he escuchado tanto, así que si quieres, micro libre.
La mía muy similar a la tuya y a la de todos los que hemos seguido un poco más esta rivalidad y la que nos ha interesado en general el Ten Pounds of Gold. Creo que All In se puede ver de dos maneras. Una, como un evento muy importante del que tienes que ver, ya sea un Wrestle Kingdom, que a lo mejor tú no sigues New Japan, pero sabes que va a haber calidad o que es importante y tienes que verlo. O como los que hemos seguido Being the Elite, hemos seguido las rivalidades, sabemos por qué suceden ciertas cosas relacionadas con Ring of Honor, New Japan o WWE, como, hey, como pasa aquí. All In, por lo general, me ha parecido un evento muy bueno, muy fanservice, pero muy divertido, en el que yo he salido muy satisfecho. Cosas que eran predecibles, ¿no? Como que Flip Gordon acabaría eliminando a Bully Ray para luchar contra Jay Lethal. Eso era obvio. Pero en la Battle Royale la disfruté muchísimo, apareciendo él luego como chico, o sea, fue genial, ¿no? Y esos momentos en los que Jordynne Grace levantando a Brian Cage era alucinante, ver a Billy Gunn junto a su hijo, genial. Otros momentos, pues, increíbles, ¿no? Como tener a Golden Elite luchando contra Flamita, Fénix y Rey Mysterio, ¡buah! Todo un dream match. Y combates en general, ver a de MJF en un show tan importante como All In, eso fue bendita gloria, de verdad, una alegría enorme. Por lo general, pues yo quedé súper contento. A lo mejor el nivel in-ring, pues hubo algún combate de para mí superior a lo que sería un notable alto, superior a un 8. Por ejemplo, a mí el Hangman Page contra Joey Janela me pareció increíble, o sea, pero porque me interesó muchísimo Hangman Page dentro de Being the Elite, y me encantaba, era un personaje que me da mucha gracia y mucha rabia a la vez, y sus segmentos en Being the Elite eran increíbles. Y luego eso, con el post-match de comedia con Joey Ryan, me pareció pues perfecto, me pareció mágico. O sea, si no, solo hay que ver la reacción del público, ¿no? Cuando aparecen las pollas y Joey Ryan, es increíble. Y luego, Cody contra Nick Aldis es un combate muy clásico, ¿no? En una estructura en cuanto a la rivalidad de careo, face, heel, legado, yo soy mejor, no, yo represento más el espíritu de NWA. Creo que ha sido una rivalidad muy bien construida, desde el respeto, desde la elegancia, desde una rivalidad pura, ¿no? De entre villano y héroe, y que en el combate a la gente, pues, le puede parecer más malo, quizás por el lento, por la pulcritud del combate, pero en mi opinión fue justo como debería haber sido. No fue un combate en el que realmente dices, oh, es increíble, han habido mil near falls, o yo qué sé, quizás le quita cierto brillo el final, ¿no? Que de repente ese puente no te lo esperas, pero que en parte también es cierta magia, pero podrían haberlo acabado de otra manera. Sí, eso, opiniones habrán múltiples y todas, por supuesto, aceptables, pero a mí me pareció un combate que, a la altura de las circunstancias, donde el resultado fue muy emotivo, el final fue increíble, ¿no? El post-match, yo acabé súper contento y súper emocionado. Solo con la promo, yo estaba ahí con la entrada, increíble. Cada uno entrando, pues, con sus inspiraciones y con toda la gente que han tenido detrás en el mundo del wrestling. Fue increíble. Y sobre todo por significado, creo que el resultado del combate y el combate en general fue bastante satisfactorio, a mi parecer.
Sí, desde luego, estoy completamente de acuerdo en todo. La verdad es que el Cody contra Aldis fue un combatazo, es que no tengo otra forma de catalogarlo. Estaba muy, muy, muy involucrado emocionalmente en ello, o sea que considero que para disfrutar del todo el combate tienes que haber... No me gusta decir esto porque es en plan, tienes que haber visto todo esto anteriormente, pero tienes que empaparte bien de la historia que estaban intentando plasmar tanto ellos como la NWA con los 10 Pounds of Gold y todo esto, para que te acabe de importar del todo, creo yo, y tienes que acabar de intentar meterte en este especie de universo que ha creado NWA, entre muchas comillas, para que el combate te diga tanto como te puede llegar a decir, porque considero que tiraron mucho por que sea un combate completamente real, que sea un combate muy old school, y que básicamente sea, pues, ver quién es el mejor hombre y por qué gana el mejor hombre. Y al final es lo que plasmaron en el combate y es lo que hicieron a la perfección. O sea, me parece que la atmósfera que se consiguió hacer durante todo el match es espectacular. Hicieron muy bien el subir gradualmente, no la velocidad del combate, porque ya sabemos que es una velocidad más lenta, es una velocidad más old school, es que es lo que define completamente al combate, es old school en todas sus vertientes, para acabar formando ese final, ese pin, ese... ¿Cómo se llamaba técnicamente la llave que aplica Cody para llevarse el pin? Pero bueno, da igual.
No sé, una especie de... Es que no sé, yo siempre le llamo puente, no sé, un roll-up, no sé, sí, es sí. Que no sé técnicamente lo que... ¿Cómo
exacto
se llama?
Bueno, da igual. Para llegar a ese momento en el que Cody se lleva el título con toda la emoción, que no suena la música, o sea, ver a Cody totalmente emocionado, me parece que... consiguió lo que pretendía, que era crear un momento inolvidable, y considero que dentro de un tiempo, cuando miremos hacia atrás y pensemos en All In, en el primero, de lo que más nos acordaremos será de Cody ganando el título de NWA. Sea para bien o sea para mal, sea para decir qué mal el reinado tuvo Cody o qué mal lo hizo NWA o no sé qué, no sé cuántos, creo que es inapelable que consiguieron crear un momento único y que lo hicieron a la perfección. Y All In en sí, pues es que lo comenté más o menos en la última edición de Men Up, que es que me ha parecido un evento redondo, me ha parecido un evento tremendo y desde luego histórico para todo. Supieron llevar muy bien el ritmo de la cartelera, supieron leer muy bien a su público, le dieron justamente lo que quería y más, así que chapó por ellos y esperando un All In 2, la verdad. Ya lo han dejado medio caer, así que tengo clarísimo que igual el año que viene tendremos otro, si no es que el dinero de Tito Vince acaba calando en el Elite.
Hombre, por lo que hemos visto en Being the Elite, es que donde han emitido todo el post-show, ¿no? Estos 15 minutos, 20 de promo. Son 47 minutos de Being the Elite, pero muy recomendables. Yo me los he tragado hoy como si fuera un capítulo de Juego de Tronos y muy satisfecho, la verdad. Estuvo Macaulay Culkin, por ejemplo, en los vestidores y demás. Fue muy divertido. Y Noel Foley sale por ahí de fondo y dices, hostia, qué fuerte. Y sí, es que por lo general estoy satisfecho como tú. Y quería decir algo, yo ahora no me acuerdo. Vale, sí, dos cosas. Yo creo que es un roll-up. Yo lo dejaría como roll-up.
Sí, dejémoslo en roll-up y ya estaría. Sí. Sino que nos corrijan, que también nos gusta que nos corrijan.
Sí, pero un roll-up apoyando los hombros, sí que es algo así. Bueno, y lo segundo. Yo tengo amigos que a lo mejor han ido a ver los Vengadores de Infinity War. Y yo les digo. Y ellos me han preguntado a veces cosas, en plan, ¿y este personaje por qué hace esto? Porque a lo mejor no han visto Doctor Strange, o no les dio tiempo a ver Black Panther, o quién es este. Y claro, si tú has visto las películas de Iron Man, del Capitán América, Civil War, las de los Vengadores, pues sabrás pues cómo funcionan las cosas, que Capitán América ha desaparecido porque tal, sabes quién es Bucky, pero a lo mejor no has visto Ant-Man. Y bueno, Ant-Man justo no sale en Avengers, vaya, pero yo qué sé. A lo mejor no has visto Spider-Man Homecoming y ya no sabes qué papel juega Spider-Man y por qué tiene esa confianza o esos lazos con Iron Man. Y claro, te pierdes cosas, pero por supuesto lo vas a disfrutar un montón porque hay un montón de acción, porque hay un montón de comedia, tienes a villanos, tienes a héroes, un clímax que te cagas, una historia súper fuerte, hay momentos para llorar y momentos para descojonarte. Y lo vas a disfrutar, aunque no entiendas qué personajes son a la larga, porque tú los estás conociendo durante el transcurso de la película. Uh-huh. Pues con el visionado de All In, tú puedes sentir lo mismo. O sea, cuando aparece Joey Ryan después del combate de Hangman Page y de Joey Janela, seguramente te dé gracia, ¿no? Porque al fin y al cabo, luego le está haciendo un body slam con el pene. Y eso, pues, te tiene que dar gracia. Pero si tú sabes toda la historia de Joey Ryan en Being the Elite, te va a encantar y va a ser pues algo supremo, algo por encima de lo esperado. Entonces, creo que ahí está el nivel. Pues mucha gente a lo mejor exigiría algo más sin haberlo visto, pero si lo hubiera visto lo habría disfrutado más, de eso estoy totalmente seguro.
Sí, desde luego la comparación es completamente justa y completamente real, porque es un poco así, o sea... All In ha sido el Infinity War de Being the Elite, es que es completamente eso, y es lo que tú dices, o sea, cuanto más te inmiscuyas en la historia, cuanto más te metas en el universo, más conozcas a los personajes, más disfrutarás del evento, y por eso, para la gente que realmente está metida en todo esto, le ha gustado muchísimo el evento, y para la gente que lo veía un poco más de fuera, igual es cuando le ha encontrado muchos más fallos, que los hay, y le ha encontrado muchísimas más carencias, que las hay. Pero sí, desde luego, a mí me parece en líneas generales un show muy disfrutable, como has dicho, para cualquier tipo de público, que simplemente pues busca algo distinto, busca ver estrellas independientes en escenarios muy grandes. Pero desde luego es lo que dices, cuanto más fan eres del producto que están dando, pues obviamente más te va a gustar el evento. Y no nos salimos de All In de momento, pasamos, eso sí, a tierras patrias, pasamos a España y nos lo pregunta Mark Dacascos. No estoy muy familiarizado con la escena independiente, pero aún así me he visto All In y me ha encantado, solo tengo unas dudas. ¿Qué me podéis contar sobre Marco Stunt, el chaval tan delgado de la Battle Royale? ¿Por qué Jimmy Jacobs iba vestido de mujer? ¿Tiene algún tipo de gimmick de travesti cuando lucha? Y la última la dejo para luego.
Recuerdo cuando anunciaron a Marco Stunt, no sé si te acuerdas también, Capu, que era verano, y yo le pregunté a Alejandro, a Alex Jiménez, ¿quién pollas es Marco Stant?
Sí, sí, sí.
Porque él es súper contento. ¡Oh, tío, es Marco Stant! Y yo, ¿quién es Marco Stant? Y nada, por lo que sé, es un luchador que apareció en un par de shows independientes y que llamó la atención a la gente, por lo mismo que nos llamó a nosotros, que mide 1,55 o así, sin ser un Batchet, ¿no? ¿Se llaman Batchets? Los enanitos del wrestling, que se le llama.
¿No? Son Midgets. Midgets,
sí, claro. Batchet. ¿Cómo va a ser Batchet? Son muchos. Por Dios. Perdón, ¿eh? Pues claro, llama la atención porque tiene un look de niños, ese pelo, que es un esmirriado, que dices, madre mía. Y yo lo único que sé de él, que apareció en algún show independiente, pero no tenía un renombre en la escena independiente. Eso es lo único que sé de él.
Exactamente. De hecho, justo estaba escuchando al venir para casa el podcast de Colt Cabana de All In, y aparece Marco Stant y lo dice. O sea, yo he estado luchando hace 2 meses en shows en Michigan, me parece que dijo, delante de 20 personas, y de repente me buquean los cabrones de GCW. De repente aparezco y hago una aparición chula que ha llamado la atención. Y al día siguiente tengo una llamada de Cody que me dice que tengo que aparecer en All In. Y es como... tremendo. Llamó muchísimo la atención porque en GCW, en Game Changer Wrestling, hizo... KTV, me parece que era, Kyle DeBeast, hizo un reto abierto y lo aceptó él. Y él estaba en el público, estaba haciendo como que era un aficionado normal y corriente. Y con estas pintas que tiene, que es para mí un Mikey Whipwreck de nueva generación, por así decirlo.
Sí, 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 sí.
Pero completamente, es el mismo buqueo que tuvo Mikey, en cierta forma. Llamó muchísimo la atención porque el chaval es súper aéreo, es un tío que realmente es impresionante de ver sobre el ring. Y nadie se lo esperaba y explotó la grada para animarlo, pero de forma bestial, y explotó internet cuando lo vieron en GIFs y en cosas de este estilo. Así que es un chaval que ha llamado muchísimo la atención y que, vamos, que lo vais a ver en peladas independientes, pero por todas partes a partir de esto, pero a lo bestia.
Sí, sí, yo estoy casi seguro de que en shows de comedia, ojalá en House of Hardcore ya pronto, por ejemplo... Es que House of Hardcore creo que es algo que lo tienes a mano y es fácil de ver. Dime, sí, perdón.
Sí. Y no, y además tienen como carteras súper random, o sea que seguramente sí, tengamos sí. A Ken Doan contra Marco Stant por algún motivo. No, pero sí, lo que te digo, yo le veo a este hombre el año que viene en un trío en Chikara, es que lo veo clarísimo.
Sí,
o sea,
también.
King of Trios fijísimo. Digo, en Rey de Voladores, fijo. Pero bueno, sí, perdón. ¿Qué te parece lo de Jimmy Jacobs? ¿Tienes opinión al respecto? ¿Sabes claro, por qué se viste así? Sí.
Obviamente es de Zombie Princess. Es siempre, o sea, ha tenido como... Es su apodo máximo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como todo el mundo le conoce como de Zombie Princess en la escena independiente. Claro, era diferente en Ring of Honor, donde su papel era más como del líder de Dedicate, durante especialmente... Bueno, y The Age of... se me ha ido el nombre ahora.
Age of the Fall, sí.
Age of the Fall, gracias, sí. Y claro, pues tenía igualmente, se pintaba los ojos, pero iba con pantalón negro, el pelo hacia arriba, bueno, con color además rojo. Pero en otros eventos independientes de Zombie Princess, y básicamente su gimmick es como una princesa zombie, por eso lleva ese corsé, lleva la falda y generalmente también la diadema. Y poco más que decir, porque da mal rollo, quiere mantener ese mal rollo, ¿no? de estos personajes excéntricos, pero que además pues con ese, un toque más excéntrico, ¿no? de una princesa muerta siendo Jimmy Jacobs, es como muy extraño, muy bizarro. Y a mí por lo menos es uno de los personajes oscuros que más me gustan, por lo menos, yo diría que mi favorito, la verdad.
Sí, además en CCW, por ejemplo, o al menos lo llevaba hace tiempo, ya no sé si está luchando ahí todavía, porque desde que ha vuelto a Indies no lo estoy siguiendo demasiado. Llevaba como este gimmick un poquito más hacia allá, y iba como súper sangriento, con entradas súper bestias y cosas de este estilo. O sea que realmente Jimmy Jacobs es lo que es un tío que tiene mucha mente para el negocio, es un tío al que se le va bastante la olla, y pues mira, de Zombie Princess. En Impact lo conjuga un poquito mejor, dice que es una princesa y las princesas siempre tienen lo que quieren y es como un papel de manager suficientemente chulo, o sea que realmente es un tío muy inteligente y me gusta tenerlo cerca por eso, o sea, me gusta siempre verlo en pantalla. Y la otra pregunta que nos deja aquí el bueno de Mark Dacascos es, y por último, para alguien que ha visto luchar a Okada por primera vez, ¿qué consideráis que tiene de especial para haber sido 2 años campeón en Japón? Porque como casual, sinceramente, no me he transmitido demasiado.
Claro, piensa que no era el escenario en el que se va a desenvolver más cómodo, sin duda, Okada. Okada, pese a que fue un combate largo, no es para nada los combates del calibre que suele tener en las carteleras de New Japan Pro Wrestling, donde ha sido el luchador más importante los últimos 2 años y medio, casi 3, teniendo combates pues de 1 hora o más de 1 hora con Omega, de 40 minutos con gente como Tanahashi, Shibata, o sea, muchos luchadores muy importantes con los que ha batallado durante muchos minutos, y es otro estilo de wrestling, este, pues era un poco fanservice, ¿no? Además, sé que quería jugar mucho con el personaje, con Marty Scurll, mereciendo luchar contra Okada, porque él le ha estado diciendo de alguna manera que, bueno, se ha estado jugando con que Marty Scurll no podía retar a Okada porque él es un luchador que no llega a la talla de heavyweight, entonces no podría luchar contra Okada. Entonces, se ha jugado mucho a esa storyline, que es algo muy diferente a las que, por lo menos en la época de campeón, Okada realizaba, y ahora en las que realiza también como un luchador muy importante, aunque está bien que haya bajado un poco el ritmo que tenía, porque era increíble como ese luchador cada mes podía sacarte, sin contar el Climax, pues dos o tres luchas de 40 minutos, decías, este hombre, tío, tiene un cardio, que ahora tenemos a Omega, que es el hombre del cardio más grande que he visto en mi puta vida, es flipante ese hombre, es que de verdad amo a Omega muchísimo, y Okada es que es otra construcción de wrestling, es otro enfoque, no sé, creo que es la conexión que se tiene con él, que sabes que cada combate suyo parece un great match, o sea, que como el mejor combate de la noche, sabes que te lo va a dar Okada, y además es que no he visto nunca un mal combate de Okada, ya sea en combates múltiples, siempre hace una aparición increíble como parte de su stable en Japón, o sea, en la que ahora está más enfocado ahí a Chaos, donde igual como luchador, o sea, como fan casual, pues no sabes a lo mejor cómo funciona New Japan y es normal, ¿no? Porque es además complejo, sobre todo cuando lo empiezas a ver, dices, ah, aquí hay como mucho relleno, muchos combates por equipos, pero eso realmente es lo que lleva muchas veces la continuidad de una rivalidad, y ahora pues está más centrado a lo mejor en darle importancia a otra parte de la cartelera y él formar parte de Chaos junto a Trent Barreta, Rocky Romero, Ishii, mucha gente así. Y entonces, yo creo que Okada es la impresión que te da en New Japan de que se nota que es el mejor y que es único. Y su repertorio y cómo aguanta cada combate. Y no sé, creo que es en general, hay que verlo. Creo que cuando lo ves en New Japan, ves la versión de Okada increíble.
Además, Mark, me parece que ha pillado justo la etapa de Okada. Que está un poco, no diré de capa caída, porque no es de capa caída, pero que está un poco más, ha bajado un poco un peldaño, exacto, está un poco más bajo de nivel, o sea, recordemos que es eso, llevaba 2 años como campeón máximo de New Japan Pro Wrestling, que es una auténtica barbaridad y es la marca más grande de la historia de la empresa, y ha sido su gran break, ha sido su gran momento, yo creo que va a ser el punto álgido de su carrera, no creo que le den algo tan grande ya en todo lo que queda de carrera, aunque toquemos madera, seguramente sí. Y es eso, llevaba 2 años en el estrellato, llevaba 2 años machacando a todo lo que se le ponía por delante. De hecho, fue el buque un poco de lo que... del final de su reinado, que se confió más, ya ni siquiera entrenaba, todo este rollo, ya lo sabéis. Y es que simplemente ya lo ha dado todo y ya llega un punto en el que tienen que bajarle un poquito más de peldaños y tienen que reinventarlo en cierta forma, que es lo que está intentando hacer con esto de los globos, esta liada, están llevándolo por otra dirección. Así que está un poco en esta etapa de transición de sigue siendo el Ace, sigue siendo el tío más importante de la empresa y sigue siendo para mí uno de los mejores luchadores del mundo, pero a la vez, en cuanto a buqueo, la gente igual se ha cansado un poco bastante de él y tiene que volver a recuperar un poco el amor de la grada, no sé. Está en una etapa difícil ahora mismo, cada, considero yo. Así que quizás no ha sido el mejor momento ni el mejor lugar, como bien ha dicho Carlos, para que veas un primer combate suyo. Yo te recomendaría eso, que vieses cosas anteriores y que vieses sus grandes enfrentamientos pues con Tanahashi, con Omega, con Ishii, con prácticamente todo el puñetero roster de New Japan, porque realmente es un luchador sobresaliente y desde luego si ha estado 2 años como campeón y tuvo el break que tuvo y es el ace de New Japan es por algo, o sea, me parece que el tío le sobra calidad y es un luchador tremendísimo, o sea que realmente no veo, entiendo el por qué no le ha dicho nada. Pero desde luego es una pena que no le haya dicho nada, porque me parece que es uno de los mejores luchadores que hay por ahí ahora mismo.
Sí, sí. Estos últimos 2 años para mí ha estado a un nivel superior a todo el resto del mundo de wrestlers. Solo alcanzado, igualado o cerca por gente como AJ Styles, Omega, Shibata, Tana y muy pocos. Y los que se nos escapan, ¿no? Que a lo mejor porque no seguimos tanto otras empresas. Pero increíble el nivel que ha tenido Kazuchika Okada exigiendo el 200% a un luchador como él, y por eso, si le ha interesado Olin o si le ha gustado a Mark, pues recomendable seguro para especializarse un poquito más en Okada, a ver si le gusta, por lo menos, si no quieres comerte todo ese rollo, ¿no?, de seguir a un luchador por 20.000 combates, ni siquiera los combates muy antiguos, este año ha tenido combates muy guays con Omega y con Tanahashi, o sea... Yo, por ejemplo, el de Tanahashi de este año me ha parecido increíble, o sea, de los que más me han gustado. Hacía tanto que no recordaba un Tanahashi contra Okada que me ha gustado verlo otra vez este año, así que los podrás encontrar por ahí fácilmente, guiño guiño, codo codo. Pero si te gusta, pues bueno, pues ya podrías luego adquirir New Japan World y estas cosas.
Un besito también para Gin, que cuando esté escuchando esto seguro que me ha oído hablar de... O sea, me ha escuchado hablar de Okada y estará pensando que en Tomiyahara es mejor eso. Y tiene... Pero bueno. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos la envía el desaparecido, antes conocido como el abandonado, desde el pasillo número 242 de la mansión Winchester. Y tomo aire porque esto va para largo. Bienaventuranzas os desea mi entidad física perteneciente al universo Arras del Onero. Mis centinelas de la grandeza pugilística del Pancracio. El Capu Raider Club for life. Mi esencia espiritual se ha encontrado en un dilema veraniego muy poco común. Escuché noticias del limbo. Me pareció muy extraño que otros seres golpistas de nuestro señor Cthulhu no hayan causado revuelto como pasaba hace un año atrás. Parece ser que la paz y la tranquilidad por fin se ha abierto paso. Eso es gracias a Olin. En mi vida y en mi alrededor. Quizá una de las razones por las cuales habéis tenido una vacación muy reparadora, o eso espero, extrañaba mi dosis de droga, guiño guiño, semanal, en las dosis de formato .mp3 proveniente de sus programas. Ahora por fin puedo decir que estoy en una de las fortalezas más seguras de todo el universo, por lo que me tomo el tiempo para formular mis preguntas. Voy a jugar nuevamente con las líneas del tiempo y traer a puesta una sección propuesta por algún usuario en el pasado, un What If. Mi pregunta es, imaginen que las Monday Night Wars de TNA en el año 2010 no se hubieran dado en ese año, sino en la actualidad. ¿Cómo creen que andaría la escena del wrestling en la actualidad? Nota, en esta suposición, el hipotético roster de Impact TNA consistiría del roster de aquella época más el roster actual.
Estoy aquí pensando del roster de 2010, o sea, AJ Styles, Joe, Rude, James Storm, la mitad de WWE, vale, sí.
¡Y Okada!
¡Oh, y los Young Bucks! Espera,
los Young Bucks, poquita broma con el tema, poquita broma con el tema.
Pues ahora mismo, si, juntando, si puedes, los de ahora y los de antes, y solo con los de antes, tendríamos seguramente el mejor roster de todas las empresas, o sea, piensa,
fácilmente.
Bésame, perdón. Okada, AJ Styles, Samoa Joe, Christopher Daniels, James Storm, Chris Sabin, Moose, ¿qué más teníamos por esa época?
Desmond Wolf, estaba en 2010.
Oh, y el McGuinness, ¿cierto?
¿Consideramos que se habría retirado también?
Nah. Abyss en esa época tan, tan increíble. Rob Van Damme se había ido.
Jay Lethal, y me parece que también estaba Jeff Hardy por aquella época.
Sí,
no sé si
sí,
Matt,
sí, sí.
No sé si Matt.
Es que yo con años voy fatal, sobre todo para los rosters, tío. Matt luego regresó ahí con esas trencitas, pero sí, Jeff Hardy. Estaba Sting, Kurt Angle. Wow, o sea, es que casi no he dicho talentos de ahora.
Exacto. También estaba, me parece que Team 3D y estaba... ¿quién estaba más? Estaba Dr. Stevie, pero bueno, no sé si cuenta.
SLX, que son OGs ahora. ¿Quién más? Val Venis estaba en esa época también. No sé, había un talento increíble. Creo que ahora Christian estaba en 2000. No, no, en 2010 había vuelto a WWE, seguro.
Sí, era campeón de CW, yo creo.
Sí. Es que ha tenido un talento, o sea, ha sido como una cantera de talento ahora del cual se nutre todo el mundo, o sea, y es increíble, ¿no? Cómo han salido luchadores que ahora son, pues, o han salido o han participado, voy a aclarar, porque iba a decir a Okada o los Bucks, pero bueno, han participado siendo, pues, peor buqueados que una mierda, o sea, increíble lo mal que esto. En 2010, no, ya aún no estaba sanada. Pero ojalá, habría sido increíble. Yo creo que ahora mismo tendría el control sobre todo el mundo. Seguramente WWE se habría hecho con otros luchadores y a lo mejor sería más importante ahora Dolph Ziggler o quién sabe, ¿no? pero bueno, o sea, Lashley también estaba en esa época. O sea, perdón por soltar nombres así como a diestro y siniestro, pero Nick Aldis, no sé qué, me van viniendo a la cabeza. Pero sería increíble porque gente como Joey y Styles, que ahora son, pues por ejemplo, los luchadores que han luchado por el título de la WWE en SummerSlam, es imposible, ¿no? De pensar que sería ahora WWE sin ellos. Y más, sería imposible pensar si TNA siguiera con ellos, o con Sting, o con Kurt Angle. Sería bonito, ¿no? Vivir eso. Pero claro, un What If así es complicado porque tampoco sabríamos que habría sido WWE, ¿no? Igual no se habría interesado tanto por los luchadores que tiene ahora que vinieron de TNA y se hubiera especializado en japoneses, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y tuviera ahí a Tanahashi, a Homma, yo qué sé. Si se interesaba por luchadores, a lo mejor un poco más random, ¿no? Yo qué sé, pues por... Me da igual, tío. Daisuke Sasaki.
¿Te imaginas? Campeón de WWE en WrestleMania 32.
Sí, sí, estaría guapo, yo qué sé. O Shingo Takagi, ahí, de repente. De Dragon Gate a WWE como campeón mundial, en vez de Nakamura.
Es muy teu todo esto, me encanta.
Justo los Young Bucks habían tuteado un mensaje que ponía 8 years ago y es en TNA. Y es flipante porque es justo en 2010. O sea, sale perfecto de cuentas. Tendríamos a la mejor escena por parejas actual, seguro.
Sí, sí, sí.
O sea, los Motor City Machine Guns, de Addiction y de Young Bucks, que ahora hacen como... Y
también tendríamos... No, perdón, pero es que si no lo digo reviendo. También tendríamos a Beer Money, también tendríamos a Team 3D.
Dios, sí.
Tendríamos a...
Magnus y Samoa Joe.
Magnus y Samoa Joe, exactamente. Tendríamos a los Bucks, tendríamos a Lax, a OGs ahora mismo, a ZNA, a... Pff.
Diría también que Grave Consequences, es decir, Xavier Woods y Ace Lethal.
Sí.
Tendríamos... Y a los actuales, por supuesto, porque ha dicho que juntemos ambos rosters. O sea, exacto. Tendríamos a LAX de ahora, que son brutales, a Cult of Lee, tendríamos pues un montón de parejas increíbles, a CNE, o sea, no sé. Creo que TNA saldría ganando en todos los aspectos. Es un poco difícil de comentar todo esto, ¿no? Porque se me vienen tantas cosas a la cabeza que no proceso al ritmo del que me llegan las ideas y las cosas que quiero decir, pero tendríamos una TNA seguramente plantando cara a WWE al estilo WCW.
Yo creo que podría haber llegado así. Si nos planteamos en este universo que nos han creado de repente, podría ser tan exitosa y podría ser tan bestia si Hulk Hogan y Eric Bischoff, que recordemos que en esta época estaban en TNA, y eso también es importante porque se supone que tendrían que estar ahora mismo en Impact Wrestling, si no tuvieran peso creativo tal y como lo tuvieron en aquella época y no trajeron a los Nasty Boys o a la gente así que trajeron y todas las cagadas que hicieron, si el control lo tuviera Don Callis, que es el que lo tiene ahora, y la gente que está ahora mismo en Impact Wrestling, manejando un poco el cotarro, yo creo que sí que podrían llegar a ese nivel grande. Me parece que con el roster que tienen, con la cantidad de estrellas que hay, me parece que podrían hacer algo muy muy bestia y algo muy muy grande. Si no, si son Hulk Hogan y Eric Bischoff, pues pasaría lo mismo que con las infames Monday Night Wars de TNA, y se quedaría exactamente lo mismo. Pero si estuvieran tal y como están ahora mismo planteada la empresa, con todo ese roster, todo ese talento, y al menos... el nivel de televisión y el nivel de buzz que había alrededor de Impact Wrestling, o sea, de TNA en aquella época, yo creo que sí, que desde luego serían una empresa enormísima y tendrían, vamos, es que el roster ya habla por sí solo.
Sí, es que tú piensas que de cuántos luchadores se habla a diario en Twitter o en podcast o en cualquier foros que estuvieran en esa época en TNA y que son muy importantes. Allí donde estén, por ejemplo, Nick Aldis, era uno de los futuros luchadores que se veía que tenían talento, y recuerdo que luego a lo mejor un precipitado momento de coronación y la historia de Dixieland que fue bastante mediocre, pues se arruinó bastante. Los Young Bucks, y ni siquiera vamos a ir a los más destacados. Por ejemplo, recuerdo que Duke Williams estaba en ese momento y llegó a ser campeón de televisión en más de una ocasión, y ahora está en una segunda época dorada en Inglaterra. Y es campeón Atlas en Progress, sin ir más lejos. Y va a estar en Hello Wembley, un puto evento que celebra Progress en Wembley. Duke Williams contra Trent Seven por el título Atlas. O sea, flipante eso, por ejemplo. AJ Styles y Samoa Joe, lo que hemos dicho, ¿no? En SummerSlam. Matt Hardy ha tenido la reciente historia del Woken y el Broken que tanto le ha catapultado. No sé, podría decir tanta gente. Brian Kendrick, por ejemplo, estaba en esa época en la X-Division. Jay Lethal, que era campeón de la X-Division, ahora es el actual campeón de Ring of Honor y seguramente es su cara más conocida. Habría cambiado mucho, ¿no? Si por suerte, o sea, por desgracia, por suerte no hubieran llegado Eric Bischoff y Hulk Hogan, y claro, traer a los hermanos Harris, traer a los Nasty Boys, a Scott Steiner como el tipo más conocido. Yo qué sé, luchadores como muy random, ¿no? Que llegaban ahí, Wes Briscoe, Garrett Bischoff, Jay Bradley ahí como siempre intentándole darle 100 pushes. Horrible, G. Bradley. Pero bueno, vivimos una época bonita, la previa a esa, y sería bonito fantasear con que todo hubiera continuado así.
Sí, habría que ver también qué significaría para el mundo del wrestling. Yo creo que en un mercado tan si tan bestia tampoco florecerían tantas alternativas y quizás pues Ring of Honor se desmerecería bastante o a saber lo que hubiera pasado con esto. Pero vamos, que aún así, por muy bonito que fuera todo, también tendríamos cosas como Orlando Jordan y a Rob Terry, o sea que... no sí, es solo sí. Todo lo que reluce, pero aún así creo que sería una muy buena empresa.
O sea, hay que pensar también en que había luchadores muy mediocres, como Jesse Neal, que era como un what the fuck, y este hombre... Tomko estaba en esa época, muy cierto. Aunque a mí me gustaba Robbie. O sea, Robbie a mí siempre me gustaba, pero siempre se ha tachado muy de miedo, yo creo. Luego, tenemos una escena muy buena en cuanto a knockouts, pero también habían cosas que eran como, oh, Dios mío, ¿qué es esta mierda? ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno, estaba Desmond Wolfe, entonces uno tiene que estar contento, ¿no?
Exactamente. Yo con eso ya solo me contento. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice, ¿Gin será un habitual en el programa? ¿Ven remota la posibilidad de invitar a otros colaboradores de la RAS de Lona Universe?
Pues mira, para decir verdad, en teoría Fede tenía que haber venido para uno de los últimos programas y entre pitos y flautas, que se dice, no pudo venir. Siempre decía, ¿por qué siempre empiezan a grabar cuando hacen directo cuando no puedo? Y yo, pero siempre, avisamos siempre, joder. Pero bueno, Gin está siempre bienvenido, lo mismo que Fede o cualquier otro, excepto Walter. Walter no puede pisar este programa. Eso Walter o yo, y Capu lo sabe, y bueno, por eso estáis escuchando mi voz y no la de Walter, pero bueno, Jin no va a ser un tercer miembro, porque creo que lo primero sería difícil, ¿no? Que todos los días pudiera estar él aquí por horarios y temas, es complicado, y porque él es el puto dueño y señor de Japón, y aquí se sentiría en otro mundo, o sea, preguntándole todos los programas por R. Truth y Carmela como pareja para Max Mitchell Challenge, le pega un ictus a Jin, estoy seguro. O sea, yo creo que él está cómodo en Puro Talk. Pero aquí es bienvenido siempre.
Exacto. Él ya sabe que, bueno, él y cualquier otro miembro de la Arsenal Universe, menos Walter, saben que simplemente es cuestión de decir, oye, pues quiero estar en Inbox. Y pues se pueden estar en Inbox perfectamente, aquí hay un asiento de sobra, o dos incluso, a los que quieran, todos los que quieran venir. Pero es eso, o sea, sería muy divertido ver a Jin teniendo que responder este tipo de preguntas siempre. Y yo creo que, vamos, acabaría el programa más cabreado y más con la vena hinchada, más que otra cosa, toda la semana. Pero sí, sí, sí. Desde luego, invitadísimo.
Claro, imagina las hipotéticas respuestas a las preguntas que nos han hecho hoy. Que, por ejemplo, luchadores de segunda generación. Y él diciéndonos luchadores de segunda generación de Dragon Cage y Wrestling One. Y nosotros, sí, sí, nos flipa como Yakatomo es un luchador... Que se ha olvidado totalmente de Hiroshi Yakatomo, su padre, o sea, muy, muy bien. Sí, así todo el rato. Sería muy divertido también enfocarlo, ¿no? Un inbox, pero de preguntas. Estas mismas, pero en su Japón.
Exacto. Inbox versión cateta, completamente, por nuestra parte. O sea, sería perfecto.
Sí, sí.
Siguiente pregunta. ¿Creen que los rumores de que señalan los posibles retiros de Matt Hardy y Jason Jordan sean verdad? ¿O ven muy pronto un regreso cercano de alguno de ambos?
Yo creo que el de Matt Hardy, más que un retiro, es como un descanso. Y creo que es un tipo muy inteligente, de los más inteligentes que están en el negocio. Siempre sabe qué es lo que funciona, cuándo tiene que hacer cambios en su personaje y qué es lo que tiene que hacer, ¿no? En general. Y creo que ha visto que estaba muy, muy quemado el personaje de Woken y Broken, que no ha sacado la partida que a lo mejor se esperaba con la producción que tiene WWE. O quién sabe el qué, pero que se ha dado cuenta que a lo mejor tiene que recuperar un poco esa magia, el personaje, y que además se tiene que recuperar de esas pequeñas lesiones que, por debido a la edad, ya no le dejan tener el mismo ritmo que puede tener alguien mucho más joven, como puede ser cualquier otro luchador del roster que sí que pueda, a lo mejor, luchar 5 veces a la semana o 4 veces a la semana. Es muy duro, y encima él, que ya sabemos que su familia es todo para él y tiene que cuidar a sus dos hijos pequeños, pues es normal. Y es flipante, ¿no? Como Jeff Hardy aún sigue aguantando ese ritmo, y increíble. Y yo creo que en algún momento regresará. Y Jason Jordan, yo la verdad es que, siendo sinceros, no tengo ni idea de lo que va a suceder con él. Porque hay tantas noticias, tantos rumores, y no tenemos una información verídica o de la que nos podemos fiar al 100%. Y siempre está esta incógnita del wrestling que nos intenta vender algo por real o por falso o por no lo sabemos para que tengamos el factor sorpresa. Cosa que me encanta, por otro lado, porque internet, esto ya lo comentamos hace muchísimo, creo que ha hecho que cierta magia del wrestling desaparezca. Porque antes tú estabas viendo Raw un lunes por la noche sin internet y que regresara Dean Ambrose, era como ¡oh, wow! ¡Qué sorpresa! Y ahora siempre tienes como esos rumores por semanas que aunque no quieras enterarte, pues alguien va a hablar por algún lado y vas a saber que Dean Ambrose está ya casi recuperado. y sin ello, pues, te olvidas. Y con Jason Jordan, como hay tantas noticias de que puede que sí que vuelva, puede que no, habían grandes planes, enfrentar a Kurt Angle, a Seth Rollins, y ahora lo del ser productor, ¿no? Es joven, tiene talento. También había sonado la idea de juntarlo de nuevo con Chad Gable, que ahora Chad Gable está con Bobby Roode, total. Que yo ahora no tengo ni idea de lo que puede pasar con Jason Jordan, pero creo que sería una pena que se marchara. Quizás no tendríamos delante nuestra a un futuro Ric Flair o Bret Hart, pero sí que un luchador muy interesante. O quién sabe si a lo mejor sí que va a ser un futuro luchador de estos que acaban siendo main event de WrestleMania. Porque el tío con Chad Gable era increíble, y luego, por individuales, a nosotros por lo menos nos gustaba mucho esa faceta de heel, que nos daba rabia, ¿no? Decíamos, joder, es que de verdad tiene algo que hace lucir, porque quieres seguir odiándole. No es esto de que le odias como a Carmela y quieres dejar de verla. No, era interesante. Entonces, yo espero que vuelva, pero la verdad es que no tengo ni idea de lo que va a suceder con él. Con Matt Hardy estoy casi seguro de que va a regresar en otro momento.
Es que son dos casos realmente bastante distintos entre sí, y por una parte a mí el caso de Jason Jordan me apena muchísimo, porque considero que ya estaba en ese punto de está cómodo con lo que está haciendo, por fin el papel más o menos le está encajando y está haciéndolo funcionar, y estaba en ese punto un poco, lo comparo con New Day, sin llegar a ser creo tan bestia, pero lo comparo un poco con ese New Day primigenio, ese New Day ahí que iban de predicadores, una cosa extrañísima, y cada vez se les iba más la olla y daban más vueltas a su personaje y eran súper rocambolescos y súper fuera de sí realmente, a evolucionar hasta lo que han evolucionado ahora. Creo que Jason Jordan estaba en ese punto en el que era consciente de lo que era su personaje, era consciente de por dónde iba a tirarlo y por dónde quería tirarlo, y era consciente de lo que iban a hacer con él en el futuro, porque tenían fe en él, porque si no, no lo hubieran hecho hijo de Kurt Angle, que es una cosa grande.
Claro.
Y desde luego su papel estaba empezando a encajar y estaba empezando a haber críticas por internet y estaba empezando a ver comentarios de, pues me está gustando lo que está haciendo Jason Jordan. Y yo creo que ya estaba en ese punto de empezar a dar vueltas a su personaje, como en el caso de New Day, y empezar a conectar con la grada a lo bestia. Estaba en ese momento, y realmente yo creo que sí que podría haber llegado a ser alguien fuerte y haber llegado a ser al menos una figura importante para el Upper Midcard, por ahí más o menos. Yo creo que sí que estaba preparado para ello. Así que es una auténtica pena, porque siempre que se va un tío talentoso como él, o siempre que igual se ve forzado a retirarse, es una auténtica pena. Yo simplemente espero que pueda volver al ring, pueda volver al papel que tenía antes. No quiero verlo de nuevo con Chad Gable, al menos de momento. Y quiero que siga con su camino y siga haciendo las cosas bien. O sea, estaba ya en ese punto. Yo lo veía, sinceramente, lo veía yendo hacia arriba. Y es una auténtica pena que se corte su carrera así tan de golpe. Y el caso de Matt Hardy es que es un poco... estaba anunciado, o sea... llegó a WWE después de todo ese run tan bestia y tan magnífico que tuvo siendo parte del Broken Universe, creándolo y todo esto. Y se dio de bruces un poco con la realidad. O sea, el retorno fue muy bonito, fue un momentazo de WrestleMania, uno de los mejores momentos de WrestleMania en bastantes años. Pero al final parece que se dio de un golpe de tremendo con la realidad, que es que en WWE no le iban a dar la libertad creativa jamás para acabar de desenvolver el Broken Universe tal y como él quería. Y es lo que hay, o sea, era un tipo de personaje y era un tipo de universo que encaja muy bien en otras ligas, en otros sitios. Pero WWE tiene un producto bastante tradicionalista en ese sentido, o sea, no ves demasiados personajes tan pasados de rosca como él, y la mayoría no suelen funcionar. Y a pesar de que, pues sí, WWE es un puñetero circo de locos, y hemos visto cosas más extrañas que él, desde luego, dentro de WWE, suelen ser personajes con vida muy corta, suelen ser personajes que están ahí para una temporada cortita de tiempo y luego no aparecen más. Y es un poco lo que creo que habría pasado con el Walking Universe si hubiera seguido más. Consiguió hacer el segmento este con Bray Wyatt, consiguió hacer su Woken Universe, un poco exportarlo a la gran empresa, y yo creo que funcionó en gran parte pues porque ya era Matt Hardy y la gente ya lo conocía. Pero ese papel, si se lo das a un, yo qué sé, a un luchador del Performance Center random, no hubiera durado más de 2 meses. Ni de coña. Sí. O sea que se dio de bruces con eso, se dio de bruces con una empresa que igual no estaba preparada para eso, o que el tipo de público no era el adecuado para lo que él quería presentar. Y por desgracia no le funcionó tan bien. Pero bueno, creo que como productor puede hacer un papel muy grande. Creo que todo lo que ha hecho ya tenía que haberlo hecho. Y poquita cosa más. Me apena su retiro porque es uno de estos luchadores en los que me molaba muchísimo verlo cuando empecé a ver wrestling. Pero es que el tiempo pasa para todo el mundo. Y al final esto ha servido un poco de excusita para que Jeff Hardy esté en SmackDown y esté haciendo cosillas. O sea, ha servido más para volver a... para que Jeff Hardy vuelva. Y vuelva un paso de la redención otra vez, y vuelva esta historia de que Jeff Hardy se está rehabilitando, o está otra vez volviendo a ser Jeff Hardy y todo esto, más que para otra cosa. Como productor lo hará muy bien, y yo creo que va a triunfar allá donde quiera ir. O sea, si quiere irse de WWE y hacer sus mierdas por ahí, va a hacerlo muy bien. Si quiere estar en WWE y hacer de productor, lo va a hacer muy bien. Yo creo que es un tío con la suficiente mente lo suficientemente visión en este negocio y por suerte ya está limpio y ya no hay problemas personales de él, al menos de momento. Yo creo que ya, vamos, es un auténtico asset y es una figura muy importante dentro de la empresa que querrán mantener sí o sí.
Claro, es que ahora mismo creo que aporta más en otros aspectos que en ring, donde la exigencia y el personaje ya dejaban más que desear. En otros apartados en los que puede aportar más de lo esperado, seguramente, y es lo que tú dices, ¿no? Haciendo otras cosas, pues va a destacar muchísimo. Y el personaje que tú dices que ahora, por ejemplo, podrían dar a alguien como... Es que le están cambiando todo el rato el nombre, pero ahora sé que es no sé qué, Riker, o bueno, Chad Neil, también conocido como Gunner en TNA. Los Forgotten Sons, pues imagínate que tiene un personaje también, un estilo oscuro. Le dan eso y para nada, les dura medio telediario. Era un enfoque súper bizarro que solo podría llevar él y Goldust, o sea, y es que se notaba, ¿no? Que solo a Matt Hardy le podía llevar eso bien y ni siquiera era como en TNA. Entonces, yo también lo agradezco, pero estoy casi seguro de que va a regresar, de verdad. A lo mejor luego acaba siendo que no, pero creo que es algo más como un retiro espiritual. No es algo como lo de Paige, que rotundamente no va a regresar. Daniel Bryan también rotundamente no iba a regresar y acabó volviendo. Así que, bueno, sí que espero que Matt Hardy, aunque dejando paso, por supuesto, a nuevas generaciones y no le den la importancia en cuanto a puestos en cartelera o historias que le pueden dar a otros luchadores, pero creo que también puede aportar mucho y podría volver en cualquier momento siempre que haga cosas grandes.
Sí, desde luego parece que en el wrestling solo te retiras definitivamente cuando te mueres, por desgracia. Así que es un poco es la naturaleza de este negocio, es lo que hay. Así que desde luego sí que volveremos a ver a Matt Hardy solo en ring WWE, pienso yo también, sí. No sé cuándo, no sé de qué manera ni cómo, pero en algún momento lo volveremos a ver. Y nos manda aquí una última pregunta. ¿Creen que... ¡Eh, tú, desgraciado! ¡Así te quería encontrar, Federico! Se oyen efectos sonoros de golpes en el fondo. Se ve que han atacado aquí al bueno de... lo he hecho como fatal y se supone que soy actor ahora, pero bueno, da igual. El bueno del desaparecido se ve que se ha metido en una especie de follón y esta historia está avanzando, o sea, se han escuchado voces, más concretamente como si fuese de una mujer que le ha dicho esto de tú desgraciado, así te quería encontrar, Federico, y se han escuchado efectos sonoros de golpes en el fondo, o sea que...
¿Se confirma que es Lorca? O sea, Federico...
Exacto, exacto, o sea, parece clarísimo que es Lorca el que estaba escondido todo este tiempo y madre de Dios, esto se está poniendo interesante.
Madre mía, esta storyline me está dejando Lorca. Perdón. Te estás riendo de verdad, o sea,
no. Sí, me ha hecho puta gracia. ¿Qué me pasa?
Ay,
Dios mío. Mi nivel de comedia está muy, muy bajo. En fin. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos la envían, pues, desde Alfa Puro de su podcast, desde un podcast aquí muy rico que hacen unos colegas. Y nos lo envía Charlie. Hola, tengo dos preguntas. ¿Qué os parece 205 Live en la actualidad? ¿Y qué cambiaríais para que el programa mejorase?
A Buddy Murphy de campeón. Ajá. Ya. Eso es algo necesario. Y bueno, dejo una excepción. Mustafa Ali de campeón. Ya. Es como mi otra manera de mejorarlo. Pero por favor, Buddy Murphy, campeón. Ese hombre es maravilloso. La primera pregunta era ¿qué me parece, ¿no? Ahora mismo, 205 Live.
Sí.
Un producto que sigue arrastrando. Tristemente, por parte de la gente, ¿no? El reconocimiento que tuvo en una mala época, mal enfocado, y ahora está mejorando muchísimo, pero que sigue aún teniendo pues este problema de un roster demasiado amplio, luchadores que no destacan por varias cosas, porque es muy repetitivo en cuanto a storylines y que siempre hay como solo dos que destacan. Creo que ese es el principal problema que habría que cambiarlo, pero creo que ha mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Un nivel in-ring increíble. ¿Sabes que cada semana el main event va a ser uno de los combates de la semana? Y eso lo tienes por sabido, teniendo luchadores como Mustafa, Cedric, Tony Nese, Kalisto, Buddy Murphy, el propio Cedric Alexander, por supuesto. El nivel es increíble. Drew Gulak. Estos luchadores que ahora están como main eventers, increíble cómo lo están haciendo. Y es una pena, ¿no?, que sigan arrastrando. Ese es su mayor problema ahora mismo. Toda esa popularidad mala que se ganó, la verdad, justamente, al principio cuando empezó el show. Pero ahora que tanto ha cambiado, por esta época más o menos, Neville estaba dejando la empresa ya, bueno, dejando de aparecer. Y teníamos a Enzo Amore de campeón. Teníamos una historia con Nia Jax. Si ahora comparas eso con historias como la de ahora con Buddy Murphy, con Drew Gulak, con la lucha House Party, Brian Kendrick y Liam Gallagher, iba a decir. y Jack Gallagher.
Ojalá.
Liam Gallagher, hostia, con lo que le odio sería un gran heel. O sea, y talento como Leo Rush, que siempre llama la atención, ¿no? Creo que ha mejorado muchísimo, pero el gran problema son esos dos, ¿no? Uno, que sigue arrastrando tristemente y ahora es difícil que recobre esa popularidad que debería de tener por la mala reacción que hubo y el mal enfoque en la praxis de cómo se realizó el principio de 205 Live y las stories y los luchadores. Y luego, de nuevo, la falta de historias menos mediocres a la hora de los storylines o luchadores desde una parte más baja de la cartelera.
Sí, desde luego creo que hay varios focos problemáticos que los has encarado todos tú muy bien. Que es principalmente esto, el que haya solo un par que destaquen, la lucha principal siempre, como dices, es un highlight de la semana, sí o sí, y es una cosa que es un más sí prácticamente todas las semanas. Y eso lo han hecho muy bien y han conseguido que el público se involucre con figuras como Mustafa Ali, con Cedric Alexander en menor medida, con Buddy Murphy. Han conseguido que haya figuras que realmente han conseguido que conecten más o menos con el público, y eso es genial. O sea, es algo que 205 Live originalmente no había hecho y no conseguía hacer, y ahora mismo lo están haciendo, pero es que considero que sigue siendo un fallo de planteamiento. O sea, 205 Live como marca debería ser una marca como NXT. O sea, yo creo que están hechos para tener arenas pequeñas, para ser un nicho de mercado y no para todos los públicos. O sea, es algo que lo dijo Alessandro hace mucho tiempo también, pero ¿por qué me interesa ver una lucha de cruceros si el mismo estilo de wrestling que estoy viendo aquí lo voy a ver más tarde en la cartelera? O sea, si ya en un pay-per-view del main roster tienes un combate del estilo, un combate rápido, un combate con dives por aquí, dives por allá, vuelos por aquí, vuelos por allá, ¿por qué me tendría que interesar por una división que enteramente está formada por eso cuando ya tengo ese estilo en cartelera y hay gente que me interesa más como personaje que lo está haciendo igual o mejor? O sea, es complicado, es un tema difícil, pero yo lo veo más como una marca separada y un show puramente para la network, más que ya lo ves, más que un complemento para el main roster. O sea, yo creo que deberían hacer giras separadas o giras con NXT incluso y estar en arenas un poquito más pequeñas y en ese nicho de mercado uh-huh. empezar a moverse. Y es, sí. Creo que es eso, o sea, la identidad la han cogido ya, más o menos ya saben cómo quieren tirar con el producto. Pero les falla eso, les falla el tema de que quieren seguir metiéndolos sí o sí forzosamente en el main roster cuando para mí no pertenecen al main roster. O sea, son una marca independiente extraña y creo que lo mejor que pueden hacer con ellos es darles la independencia absoluta y que empezar a colgar lacitos morados por ahí. Yo creo que sería perfecto.
Entonces llegan los anti 205 a quitar los lacitos ahí.
Exacto.
Pero bueno, Albert River. Pero yo creo que se cometieron tantos errores que se están pagando ahora injustamente. Por ejemplo, cuando en Raw nos colaban dos combates cruceros, porque sí, sin explicarnos nada de por qué estaban luchando, eso jodía el ritmo un montón. Porque a lo mejor te venían de repente a Jack Gallagher contra Lince Dorado, y decías, pues vale, para que sean vistosos, ¿no? Y así la gente se interese por ellos por 105 Live. Pero no te contaban historias. Y decías, ¿y por qué tienes esto en dos shows? Haces un show, aparte, solo para destacar esto, y luego además lo pones en Raw, ¿para qué haces eso? Y lo que decía Alessandro, lo que decías tú, si además tengo a Seth Rollins haciendo dives, a Xavier Woods, a Kofi Kingston haciendo spots súper locos, saltando, si en NXT, otro producto que tengo en la network, tengo a luchadores como Ricochet, por ejemplo, ¿por qué, no? Me tiene que llamar esto la atención. Y ahora que se han llevado buenos personajes, que ha habido un largo periodo de construcción, que es lo que la verdad se agradece, ¿no? Porque ahora ya sabes por qué Drew Gulak tiene ciertas intenciones, o Mustafa Ali, o está muy bien eso, pues agradece. Ahora es cuando tendrían que darle un poco más de historias o que sucedan cosas en los pay-per-views, que es muy importante. Los pay-per-views de los cruceros solo son combates cruceros, nunca pasa nada. Que solo haya uno y además esté súper mal en la cartelera, pues obviamente hace que pierda todo el interés que podría generar a lo mejor un combate en cartelera donde lucha Mustafa Ali contra Murphy contra Cedric Alexander en una triple amenaza, y aparece la lucha House Party haciendo de repente un turn heel y atacan a los tres y dicen que ahora México son los que representan de verdad el espíritu de la lucha libre, y la lucha libre se caracteriza por ser luchadores ágiles y rápidos, y ya tienes ahí una historia que ve el público y dice, hostia, me recuerda a Eddie Guerrero, a Chavo Guerrero y a Rey Mysterio, a Super Crazy y a Psicosis, me recuerda a, yo que sé, y este luchador a Dean Malenko, y este luchador a Chris Benoit, y tío, sería interesante que te lo enfoquen así, pero si solo teníamos a, bueno, aquí tienes a dos luchadores saltando, obviamente, pues pierde toda la gracia. Y creo que ahora, si los hubieran vender bien, como algo, que te lo vendan, no como parte de Raw o parte de un pay-per-view, sino como una marca ajena, como tú has dicho, con sus shows ajenos y todo ajeno, pero que te lo vendan mientras en Raw, en SmackDown, los pay-per-views, para que compres la network y lo veas ahí como otra marca. Creo que eso es muy importante. Hace falta, mira que son muy expertos en marketing, pero hemos visto que los Bucks y Cody Rhodes son mucho más importantes en cuanto a marketing y más inteligentes. Creo que ellos podrían hacer la manera en la que se vea para WWE y sobre todo para el WWE Universe como una marca interesante de ver.
Exactamente, es que ese es el punto, creo yo. O sea, con lo es básicamente hacer el planteamiento NXT. NXT funcionó por eso, porque era un nicho de mercado y porque era algo que pues estaba ahí apartado, lo podías ver si querías y ya está, funcionó por eso expresamente. Pues creo que 205 horas debería tener un poco tratamiento de NXT en ese sentido,
sí,
pero bueno.
Sí.
Pasamos a la siguiente pregunta. Ahora que Neville es un agente libre, ¿dónde os gustaría ver a Pac luchando y qué combates suyos les gustaría ver en la escena independiente? Gracias.
Mira, justo estábamos hablando de eso antes de empezar. Siempre hacemos como una previa y le he dicho, tío, y ahora Neville, tengo ahí curiosidad. Y lo primero es ver, ¿no? Lo que justo comentábamos antes del show, como si esto fuera Raw.
Oye, pues a nivel que vamos, igual vamos a 3 horas. Sí, puro talk, estamos ahí.
Bueno, pues que igual no es el momento para estar atado a una sola empresa, comentábamos, ¿no? Porque viene a estar solo atado a WWE y ahora se firma únicamente con Impact Wrestling, se firma con Ring of Honor, que ya sabemos que son empresas que sí que dejan estar en otras en otros lugares y en otras empresas independientes, pero creo que ahora va a ir aquí para allá. Sabemos casi seguro que en Dragon Gate va a estar por unos tweets sospechosos que han puesto de alguien que volverá a la empresa. Yo imagino que a Pro Wrestling Guerrilla también volverá. A mí por lo menos, yo ahí fue donde lo conocí, formando pareja con Roderick Strong, por ejemplo, y me encantaría que sea, como me ha dicho antes Capu, la estrella número uno británica y que además tenga, no a lo mejor la residencia, pero que esté en Attack Pro, en Red Pro, en Progress, en IPW. Sería increíble, ¿no? Que esté en todos estos sitios. La verdad es que puede estar en cualquier lado. Creo que es un luchador que encaja en todos los sitios. Y en cuanto a rivales, ahora ha cambiado tanto el wrestling desde que se fue Pac que no sé contra quién decir, porque antes siempre pues tenía luchadores pues muy aéreos, ¿no? Te venía a la cabeza Ricochet, tenía pues en esa época también podías decir a lo mejor a Will Ospreay, pero es que ahora tienes tantos luchadores que podrían destacar contra él y de distintos tipos. A lo mejor Brody King es un combate que me llama muchísimo la atención contra Pac, o sea, sería alucinante. Pero te imaginas a luchadores como ACH, a Trevor Lee, a Will Ospreay, no sé, sería increíble. Y la verdad es que, no sé, podría decir tantos nombres, sería difícil quedarme con uno. Pero a lo mejor, yo que sé, un Brody King, alguien súper distinto a Neville, alguien como más poderoso físicamente, alguien como Walter, pues sería muy entretenido de ver.
Sí, desde luego yo creo que ahora Pac, porque nos tendremos que ir acostumbrando otra vez a llamarle Pac, supongo, a no ser que mantenga la marca de Neville, que no sé hasta qué punto es trademark de WWE, que supongo que no, porque es un nombre bastante común. Tiene realmente muchísimas lonas por visitar, muchísimos sitios para los que ir, y es que la escena independiente es lo que tú has dicho, o sea, es completamente distinta a lo que era cuando firmó por WWE, era una cosa y ahora es una auténtica máquina enorme, o sea, puede estar en todos lados, es exagerado, o sea, podemos verlo igual un día aparecer en Impact, que no me extrañaría, podemos un día verlo aparecer en MLW, podemos verle en Pro Wrestling Guerrilla, en Ring of Honor, podemos verle en Independientes de UK, seguro, porque va a querer pasarse por ahí por narices, yo qué sé, es que podemos verle en todos lados, o sea, es exagerado lo que este tío puede hacer, y desde luego en Dragon Gate lo vamos a ver fijo, ese tweet ya deja entrever cositas. Y no me extrañaría nada verlo en New Japan, yo creo que va a ser su gran destino y va a ser donde va a acabar recalando sí o sí, o sea, igual no el primer año que estén independientes porque supongo que querrá coger forma física, que siempre la ha mantenido, ¿no? Pero lleva mucho tiempo parado, igual quiere estar en sitios que ya le conocen bien, en sitios donde puede lucir genial, va a ir cogiendo un poco ritmo y al final pues eso, yo creo que su destino final debería ser Ring of Honor y New Japan, más que nada porque es lo más top ahora mismo de fuera de WWE. Pero desde luego sí que se va a pasear muchísimo por escenas independientes de UK y en Estados Unidos y por un montón de sitios. Es que lo tengo clarísimo que este hombre va a estar en todos lados. Y además, creo que no ha estado nunca en México, que me corrijan si no, pero desde luego sería bastante espectacular verle en CMLL, por ejemplo. A pesar de que igual ahí no van a querer tener a Neville demasiado porque son muy clásicos, pero seguramente en AAA también acabe recalando de alguna forma o de otra, o en alguna empresa así grande de México. Y tal y como está el mercado de loco en México, seguramente aparezcan bastantes sitios, si es que quiere ir allí. Así que realmente las posibilidades son infinitas, pero bueno, así como petición, solo te digo Buki Zayas en Pac contra Neville. O sea, Pac contra Neville,
Pac
muy
contra
bien.
Neville.
Pac
¡buah!
Contra Neville, o sea. Pac contra A-Kid o Pac contra Carlos Romo, me da igual. En Tabacalera y vamos, tiro dinero al ring, a lo México, cuando hacen un buen combate al final, ya te lo digo. Tiraré 5 euritos, porque tampoco hay mucho más, pero lo tiro.
Tiene 5 brazos, tío, está muy bien.
Tienen para un paquete de Lucky, es perfecto.
De Lucky Kid.
De Lucky Kid, exacto. ¡Eh! Pues Pac contra Lucky Kid, poquita broma, ¿eh?
Es que ahora hay tantas empresas, tío, que dices, joder, es que podría estar en México y se podría estar enfrentando a Fénix, a Arcángel Divino... Espera. Sí, Arcángel... Espera. ¿Se me ha ido?
Sí, 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 sí.
Vale, no sé por qué pensaba que era Arcángel de Oro, se me han confundido ahí varios y lo he dicho mal. Pero no, sí, sí. Tienes... Y es que ni siquiera te voy a decir luchadores de los Cruiserweight o de peso menos, porque claro, en WWE estuvo este debate, ¿no? De él quería pasar a luchar con los Heavyweights y no solo estar en 205 Live, aunque sea ahí el líder todopoderoso. Si, por ejemplo, fuera New Japan, que es lo que tú comentabas, ¿qué pasaría con él? Tienen una escena tan nutrida de Heavyweights que sería a lo mejor un problema, porque no destacaría tanto. Pero es Neville, tío, o sea, es Pac, va a destacar seguro, porque es brutal. Pero también lo es Kushida. Pero es que también lo es Hiromu, también lo no sé, Ospreay, Marty Scurll, Trent Barreta, que ahora ha querido dar este salto al heavyweight, pero no ha llamado tanto la atención. ¿Le pasaría lo mismo? A lo mejor en Ring of Honor sí que tendría muchísimo más lugar, ¿no? Pero se estancaría también en un upper o un midcard donde... A ver, ahí no hay esa distinción tanto por peso, ¿no? Y, por ejemplo, Punishment Martin es el campeón por TV. Entonces... No sé, sería interesante ver qué pasa con él, pero ojalá esté mucho, mucho tiempo recorriendo todas las independientes como quiera y pueda, la verdad. Y como tú dices, ¿no? Que aparezca una noche en Impact Wrestling y se enfrente a Austin Aries, la semana siguiente se enfrenta a Jay Lethal, la otra a Pentagón, la otra a Kushida, la otra a Lucky Kid, me daría igual. O sea, ese hombre me gusta contra quien sea, menos en Zamora.
Exactamente, o sea, la mejor de las suertes para Pac fuera de WWE, vamos, seguro que lo va a petar, pero por todas partes. Y me pasamos a la siguiente pregunta, nos la envían desde Tijuana, México, nos la envía hashtag AllIn y nos dice, me encanta Inbox, pero al final de la última temporada estaba un poco defraudado porque comentaban y respondían preguntas sobre WWE afirmando que no veían ni Raw ni SmackDown. ¿Van a volver a verlos para esta nueva temporada?
Yo, es que la verdad... No quiero, ¿vale? O sea, personalmente yo los programas enteros ya no los sigo desde hace mucho tiempo, porque creo que solo en contenido semanal que tienes en WWE son más de 5 horas y no tengo tiempo a la semana para dedicar a todo el wrestling que quiero, porque seguramente dedicaré, vamos a poner, 12 horas y que lleve la mitad de WWE es demasiado. Entonces, me cuesta mucho además seguir Raw y SmackDown. SmackDown a lo mejor no tanto, pero Raw seguro. Y de todos modos, no pasa nada, porque yo la WWE la sigo por todos lados. Es imposible no seguirla, ¿no? Hay gente que yo, me cuesta creerlo, pero que sí que no sabe quién es ahora mismo el campeón intercontinental. Pero a mí me gusta por lo menos leer los resultados o ver los resúmenes, las noticias, porque también pienso que si no tuviera los weeklies, el wrestling lo dejaría a lo mejor más abandonado. Igual ahora no tanto. ¿Vale? Es un pensamiento que llevo teniendo mucho tiempo, pero igual ahora no tanto, teniendo Ring of Honor TV, teniendo, bueno, NXT sí que lo sigo, por ejemplo, teniendo Impact Wrestling de México, Japón, independientes, con todo lo independiente que hay a la semana, de shows de cualquier lado, es difícil querer seguir un producto que sabes que es mediocre, porque si tuvieran el producto que nos enamoró o que sabemos que han llegado a tener, pues por supuesto que seguiría mucho más Raw y SmackDown y me encantaría tragarme las 2 horas y media y la hora y 3/4 que tienen Raw y SmackDown sin publicidades, más o menos. Pero es que me cuesta, porque no todo en la vida tampoco es el wrestling. Si me pagaran por esto, joder, pues claro, tío, me trago lo que quieras. Me veo Chikara con Capu, si quieres. O sea, pero es un hobby y me cuesta seguir algo que ahora mismo no me convence. Pero de todos modos, pues si el show mejora, intentaré ver más Raw y SmackDown, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Porque todos los resúmenes, etcétera, pues los intento ver y siempre que hay algo destacado, para bien o para mal, para poder hablar de ello y tener algo de actitud, ¿no? Porque esto de hablar por hablar, pues muchas veces es muy, muy cuñado y no me gusta hacerlo. De vez en cuando se hace, ¿no? Pero porque lo requiere la ocasión. Y porque uno sí quiere hacerlo interesante, ¿para qué mentir? Y pero bueno, siempre me gusta estar al tanto de WWE, pero es lo que digo. Con tanto wrestling, desperdiciar mi tiempo en ver WWE cuando es un producto mediocre, creo que es algo que yo personalmente me dolería hacerlo.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo a título personal, me parece que es la etapa que más tiempo llevo sin ver weeklies de WWE en toda mi vida. O sea, solo estoy viendo pay-per-views y cosas así muy concretas, rollo 205 Live porque me apetece, NXT porque ha hecho esto, el Mae Young Classic que ha empezado hoy, por ejemplo, pues lo he visto y con muchas ganas. O sea, cuando realmente me dan estímulos y me dan motivos para ver el producto, joder, es el producto en el que me inicié y es por lo que amo el wrestling hoy en día. O sea, es que mentiría si dijese lo contrario. Pero tal y como estoy viendo el producto ahora mismo y tal y como estoy viendo las cosas, es que no me merece la pena estarme 3 horas seguidas viendo Raw o estar 2 horas viendo SmackDown porque no me llama el producto absolutamente nada. Es que no me llama. Leo resultados de vez en cuando. Hay semanas en las que se me olvida incluso y estoy toda la semana sin saber qué cojones ha pasado en WWE esta semana, como esta semana en concreto, que he flipado muchísimo por todo lo que ha pasado en Raw, porque ha sido en plan, ¿qué narices ha pasado? O sea, estamos en un universo distinto esta semana que justo no he leído resultados. Han sido, no sé, es eso, es lo que te digo. Estoy en una etapa que WWE, quiero ver lo que me interesa, quiero ver los takeovers, quiero ver el Mae Young Classic, quiero ver Evolution, quiero ver eventos en concreto que sí que me llaman la atención. Pues el evento este de Australia también, por ejemplo, me llama mucho la atención. Pero no hay nada que me impulse a ver Raw, no hay nada que me impulse a ver SmackDown, y por eso prefiero invertir mi tiempo, esas 3 horas, esas 2 horas que tardo en ver estos eventos semanales, en ver otras cosas, en hacer otras cosas, porque es lo que tú dices, al fin y al cabo esto es un hobby. No voy a ver algo forzosamente si no me apetece verlo, porque es un hobby. O sea, si me apetece más ver MLW hoy, pues veo MLW. Si me apetece más ver, yo qué sé, una serie que estoy siguiendo, pues veo una serie que estoy siguiendo. Si me apetece, claro, salir fuera a mi, yo qué sé, a darle de comer a las palomas en un parque de mi pueblo, pues me voy a darle de comer a las palomas. O sea, al fin y al cabo, y a pesar de que suene muy feo, a mí WWE no me da de comer, y el programa tampoco. O sea, me encanta que nos preguntéis cosas sobre WWE, me encanta que nos queráis saber nuestra opinión y todo esto, y si nos mandáis preguntas, os lo juro que intentaré ver al menos lo que nos habéis preguntado para daros una opinión en concreto, porque tampoco me gusta decir nada y hablar de nada sin haberlo visto antes. Pero es que no me llama la atención de momento el producto. Me comprometo a intentar ver algo más. Y eso sí que lo digo, me comprometo a ver algo más semanalmente, al menos lo que me llame la atención, para poder comentarlo y teniendo constancia de lo que pasa. Y por eso también os animo a que enviéis preguntas de WWE si queréis enviarlas. No os cortéis porque no vayamos a responderlas. Pero de momento estoy a descontento con el producto global de WWE y no me interesa en gran manera. O sea que lo siento mucho, pero es como estoy ahora mismo.
Yo tampoco voy a mentir que donde me siento más cómodo hablando es WWE, porque al fin y al cabo es el producto que más hemos consumido, más perspectiva tenemos y seguramente más nos gusta fantasear, ¿no? Por todo lo que mueve, tanto en cuanto a wrestling, historias, todas las horas que de verdad se realizan a la semana de wrestling, pues da mucho más para hablar y para fantasear y para dar opiniones, porque claro, a lo mejor es difícil dar opinión de progres que tienen pues un evento cada 2-3 semanas. Y obviamente no vamos a tener cada semana 4 preguntas sobre Progress. Y WWE, pues solo esta semana, de temas, por ejemplo, que no hemos comentado hoy, por ejemplo, hablar de Dolph Ziggler y Drew McIntyre haciendo los random campeones por parejas. Drake Maverick de manager ahora, de repente.
¡Ay, Dios!
De los Office of Pain, cosa que estoy todavía flipando y es que me cuesta digerir, es que no me lo creo. De la cartelera del sur de Australia, no hemos recibido ninguna pregunta, por ejemplo.
No hemos recibido preguntas de qué mala es Brie Bella. Y eso sí que me sorprende.
Sí, por favor. ¿Ves? Estos son temas que, de verdad, a lo mejor creo que a la gente, si no respondemos preguntas de WWE, es porque tampoco nos envían, ¿sabes? O sea, creo que lo que nos envían a la gente es un desinterés un poco generalizado. Y yo qué sé, seguimos viéndolo, interesándonos a lo mejor en resultados o en resúmenes, pero claro, no genera tanto debate ahora que quién va a luchar contra New Day, si va a ser The Bar o si va a ser el Rusev Day, porque al fin y al cabo tampoco es trascendente. Si no le dan trascendencia a ellos, ¿por qué se la tenemos que dar nosotros o hacer un debate sobre esto? Y a lo mejor es mucho más entretenido para nosotros, para vosotros y para la opinión en general, hacer un debate de cómo está de nutrida ahora la escena independiente para Pac barra Neville luchando allí, o cómo se ha generado algo importante y imposible de pensar hace un año con All In. Y claro, eso pues se nota. Pero por supuesto, sí, sí, mandad muchas preguntas de WWE y de todos los temas que os interesen. Aquí no hay ningún tipo de censura, ni de privilegios, ni demás. Aquí nos gusta hablar de todo porque, al fin y al cabo, el wrestling es lo que amamos. Algo nos gustará más, algo menos, pero de todo lo que podamos comentar, siempre se comentará.
Exacto, además es lo que digo siempre, o sea, no elijo las preguntas antes ni escojo, pues esta no va a salir, a no ser que sea algo muy escandaloso, rollo, ¿qué os parecen las tetas de...? ¿Sabes? O sea, a no ser que sean cosas de este estilo, no censuro nada y vamos, cuando abro preguntas en mitad del programa las abro en plan random, en plan de, pues esta mismo, ¿sabes? O sea, no tengo ningún tipo de preferencia por nada, o sea, sacamos las preguntas que hay y no hay más. Si queréis que hablemos más de WWE, es simple cuestión de que envíe más preguntas de WWE y es eso, o sea, dependiendo de lo descontentos que esté el público o lo contentos que esté en el público con X producto, como si queréis enviarnos preguntas de, yo que sé, WXW, de CMLL, de lo que queráis, es que realmente estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta, es básicamente lo que, yo que sé, configura este programa, o sea, es así.
Que claro, que a lo mejor nos preguntáis, ¿qué opináis del reinado por parejas ahora en The Crash? Y yo, pues mira, no lo sé, no tengo ni idea, enviarlo a Lucha Libre. Pero a lo mejor, o ¿qué opináis de que ahora en Red Pro haya ganado? Pues a lo mejor tampoco tengo ni idea, ¿no? Y sí que tengo idea de quiénes son los campeones por parejas de TNA. Yo qué sé, como siempre, lo que queráis y nosotros vamos a responder todo lo que podamos.
Exactamente. Así que con este lema vamos a pasar a la siguiente pregunta, que nos la envían desde Buenos Fucking Aires y precisamente tiene que ver con WWE. O sea, nos la envía el ace del programa y un histórico ya, Martín Kessler. Buenas, Capu y Carlos. Espero que hayan pasado unas buenas vacaciones. El mundo lo pide y ustedes tienen que ceder. ¡Queremos a Rich Laconi en Inbox! Únanse al hashtag #WeWantRichInInbox para hacer este sueño realidad. Buena temporada y hasta pronto. Ah, espera, sí, sí, que hay que hablar de wrestling. ¿Qué les parece que Raw haya concentrado todos los títulos en 6 luchadores que están en rivalidades entre sí? Seth es Intercontinental Champion con rivalidad con Ziggler. Ziggler y Drew son Tag Team Champions contra The Shield. Roman es campeón universal contra Braun Strowman. Braun es Money in the Bank contra Roman. O sea, ¿qué sí, les sí parece?
Tal cual, o sea, nos falta que Ronda arrase y Roman...
Ostras, por favor, eso quiero verlo, ¿eh?
Guau, pues me llama la atención, la verdad. Es que, ¿ves? Este es el problema, ¿no? A lo mejor de Raw. Tienes un montón de talento, súper guay, y cada semana acabas concentrándolo todo en luchadores que son increíbles, ¿no? Joder, si es que son Brown, son Rollins, son Ambrose, son luchadores increíbles, pero que desgasta y que falta creatividad y que ya no tenemos ese interés que había antes en que, por ejemplo, la división por parejas sea buena, ¿no? O sea, el B-Team, ¿vale? Era divertido, me alegré mucho la coronación, pero que, por ejemplo, de Revival no habían sido campeones. Y de repente, Ziggler y Drew, que Ziggler viene de ser campeón intercontinental, ganan los títulos por pareja, solo para darle como algo más de importancia a ese combate entre Braun, Ziggler y Drew contra The Shield. Es que se concentran todos los campeones en ese match. O sea, es insultante, ¿no? El resto de la cartelera de Raw, ya, ¿qué vas a tener? ¿A Mojo Rawley contra Bobby Roode? ¿A los Authors of Pain contra Titus Worldwide? Porque son rivalidades que hemos estado viendo en televisión. O sea, no estoy diciendo rivalidades por decir. ¿A Jinder Mahal contra Lashley? Es que es absurdo. Tienes a Kevin Owens. Un talento, posiblemente, el más completo, ¿no? Que tienes para cualquier tipo de rivalidad. Haces que renuncie una semana y dices, bueno, veremos a ver qué hacen. Siempre están en algo interesante, Kevin Owens. En la semana siguiente le haces ya que regrese sin ninguna explicación para atacar a Lashley con el que no había ningún puto vínculo. Uh-huh. En un segmento que además está bien. Por favor, insultante. Es insultante lo que han hecho con él. Baron Corbin, lo tienes como el ayudante de Kurt Angle. Y Kurt está guay, ¿no? Ese jueguecito, uno face, uno heel. Uno que está en contra de Steph, uno que es el juguetito de Steph ahora puesto ahí. Echas a Baron Corbin, o sea, echas a Kurt Angle y dejas a Corbin. Que dices, bueno, pues un manager heel. Además, luchando en una rivalidad otra vez contra Finn Balor, que es la que hemos tenido durante 3 meses. Joder, tío, dadme algo distinto. Mal. Yo creo que Raw últimamente está haciendo alguna cosa mal, que no sé bien el qué o sé perfectamente el qué. Pero que le falta ritmo al ver los programas. Se me hacen largos los resúmenes que veo. Yo veo resúmenes de 37 minutos, de 30 a 37 los Raw duran más o menos. que joder, me quito pues dos terceras partes del show de encima. Y se me hace largo, porque a mí no me interesa qué está haciendo ahora Mojo Rawley con Bobby Roode, porque ¿por qué estos luchadores me tienen que llamar la atención? ¿De dónde vienen? ¿Qué han hecho? Esta semana Chad Gable ha formado pareja con Bobby Roode. Vale, ok, ¿de dónde sale esta pareja? ¿Por qué están ganando ahora? The Ascension y Mike Bennett salen a atacar ahí a The Shield. ¿Qué les han hecho? ¿Pero qué le han hecho? O sea, Mike Bennett, ¿por qué? Porque es heel. O sea, es intolerable, tío, lo que pasa aquí. Tienes personajes que están haciendo algo y pum, desaparecen. No Way José, tío, ¿dónde está? Pues a lo mejor formando equipo con Zack Ryder contra Rhino y Kurt Hawkins o cosas super random, tío. No sé. Creo que en general el problema es lo que ha dicho Martín. Tío, si todo lo llevas a un sitio, el programa va a caer por cuestión de peso por otro lado. Es como si un equipo de fútbol tienes a los dos mejores delanteros del mundo, ¿vale? Tienes a Cristiano y a Messi ahí arriba. Pero todo el resto del equipo es el Cartagena. Pues tío, sí. Seguramente tengas muchas oportunidades de marcar muchos goles, pero es que te las van a meter por todos lados, porque te falta una base sólida. Y Raúl tendrá unos cimientos tan flojos que aunque tengas posiblemente un main event increíble con todos los campeones en una misma rivalidad, la gente, cuando llegue el main event, ya no va a tener ganas, porque se ha comido un montón de mierda, y eso es lo que me pasa a mí ahora mismo con Raúl, que ojalá, de verdad, el campeón intercontinental estuviera siendo ahora pues Bobby Roode teniendo una rivalidad contra Mojo Rawley que te cagas. Pero es que como no, como han tenido una rivalidad que de repente se ha olvidado y ahora está con Chad Gable, pues obviamente me desintereso de eso. Y si tengo que tragarme todo ese tiempo para además darme cuenta de lo que va a pasar en el main event, pues a mí, personalmente, lo siento mucho, no me interesa lo que está pasando en Raw.
Exactamente, es que estoy completamente de acuerdo en todo. O sea, cuando un programa ya de por sí, por su simple mecánica, dura 3 horas, no puedes estar dando 2 horas de relleno absoluto con luchadores intrascendentes, por tu culpa además, por culpa de, pienso yo, el equipo de buqueos, el equipo de creativos. ¿Por qué tenemos a Baron Corbin como ahora mismo general manager en funciones o lo que narices sea, ya que ya tengo un despiste con Baron Corbin que es acojonante, enfeudado con Finn Balor de la absoluta nada, con un Finn Balor que es posiblemente uno de los tíos que podrían estar más arriba como faces o podrían estar más involucrados en las altas esferas de Raw? ¿Por qué lo tienes con un tío que la gente no le traga, es intrascendente para la grada completamente? ¿Por qué está en esa rivalidad durante... ¿Cuánto tiempo llevan involucrados el uno con el otro? ¿Llevan?
No lo sé.
¿4 meses fácil llevarán ya? O sea,
no lo sé.
¿Por qué narices sigues alargando una rivalidad que a nadie le interesa desde un primer momento? ¿Por qué narices haces con Kevin Owens, que es una de las figuras que posiblemente más interés tenga la grada por ver? ¿Por qué le haces hacer estas cosas? Es que una semana de estando fuera, anteriormente la rivalidad con Braun Strowman, en la que Kevin Owens, a saber por qué motivo, estaba asesinado con una cantante y ya está. O sea, eso es todo lo interesante que ha pasado en esa rivalidad. ¿Por qué narices metes cosas tan inconsistentes como que Dolph Ziggler y Drew McIntyre ganen el título ahora para que, obviamente, lo pierdan en Hell in a Cell contra The Shield? ¿O por qué estás haciendo este tipo de cosas? Es que hay tantas inconsistencias, hay tantas cosas tan mal hechas, hay tan poco interés en profundizar en midcard, en lowcard, en absolutamente todo, más allá de quizás The Shield, que es acojonante. O sea, no hay nada que me llame la atención de Raw, lo siento muchísimo, pero es que es así. Y el tema este de que tengan los títulos entre 6 luchadores, tengan absolutamente todas las oportunidades de oro entre 6 luchadores, es que es descarado lo que quieren hacer. O sea, no sé, me da muchísima pena y me da muchísima rabia que se haya llegado a este punto con Raw, porque es que no hay nada trascendente. Es que lo único que podía ser más o menos digerible es ver a The Shield aplastando gente o ver a The Shield dominando. Y es que ni siquiera están haciéndolo bien por ese sentido. ¿Por qué narices ahora mismo le estás intentando hacer un turn heel a Braun Strowman, que era el hombre más over de la empresa, simplemente porque se está enfrentando a Roman Reigns? ¿Por qué no es más sencillo hacer heel a The Shield o hacer que Braun Strowman fuese el face de la rivalidad y crear una gran estrella en Braun Strowman, si es que ya no lo es ya? ¿Por qué no estás haciendo que Dolph Ziggler y Drew McIntyre tengan un reinado de verdad, con una coronación de verdad y un porqué a todo esto? Porque me parece interesante que les hayan dado el título, pero no me parece interesante que se lo hayan dado de esta forma. ¿Por qué no haces que la división femenina sea competitiva? Porque prácticamente es un ronda rasa y va a machacar gente, punto.
Sí,
no estás creando
sí.
ninguna rival fuerte, no estás creando absolutamente nada. O sea, esta semana hemos tenido a Bayley y Sasha haciendo el imbécil, para variar, contra Dana Brooke y Ember Moon, que es otro de los grandes desaciertos de Raw. O sea, tienes a la puñetera Ember Moon, que ha sido la segunda de NXT históricamente en los últimos tiempos detrás de Asuka haciendo nada. Tienes a Asuka haciendo nada. Tienes a Dana Brooke apareciendo de la absoluta nada. O sea, Natalia contra Alexa Bliss solamente para buildear ese revancha que sabemos que va a durar 2 minutos también contra Ronda Rousey. Están haciendo las cosas de una forma que... ¡qué madre de Dios! Y ya el retorno de las velas, ya déjalo para otro lado. Pero bueno.
Sí, tío.
Ay, no sé.
Es que es
hay
pereza,
tantas
tío.
Inconsistencias en todos lados. Exacto, sí. Perdón, continúa.
No, no, tío. Es que es justo tú lo que dices. Es pereza y echarle poca imaginación. La Riot Squad, tío. Tienes ahí algo con una versión muy divergente de lo que es The Shield, pero que podríamos comparar, ¿no? Como tres tías que vienen de NXT y quieren hacer, pues un Riot, ¿no? Quieren dejarlo todo patas arriba. Son Liv Morgan, Sarah Logan y Ruby Riot, cada una de su madre y de su padre, totalmente distintas en estilo, en apariencia y seguramente en pensamiento. Pero los tres tienen una oportunidad ahí de querer destacar en el roster de Raw. Y esto te cuadra, ¿no? En historia, porque dices, joder, es que está luchando Alicia Fox contra Ronda Rousey. Y dices, ¿por qué está luchando Alicia Fox contra Ronda Rousey? Pues llegan las Vela, porque son las Vela y les ganan. Y ya está. Y no explicas por qué. Porque son las putas Vela. Es lo que tú has dicho, Ember Moon y Dana Brooke, pues porque tienen que ganar. Bayley y Sasha, porque poder de la amistad, y aquí al lado tenemos Evolution. Y lo que a mí más me ha jodido, la verdad, Undertaker y Shawn Michaels en este Raw. Me ha parecido lo mejor de Raw ha sido la promo, ha sido cojonuda.
Sí, pero
¿qué necesidad tienes en puto 2018 de jugar con la posible salida, que me toca un huevo los cojones, que Shawn Michaels pueda salir del retiro, para luchar contra Undertaker? O sea, ¿en qué estado de crepitud van a estar los dos cuando tienes a Kevin Owens, a Elias, a Bobby Roode haciendo nada, apareciendo en el segmento final de este show para atacar, porque sí, a The Shield? O sea, Elias, pues porque me apetece. Mike Bennett, pues porque me sale de los cojones también. Has fichado a Lashley para que gane a Roman Reigns y luego dices, hostia, mira, aquí tienes algo importante, ¿no? Se ve bien a Lashley, para que pierda la semana siguiente por el puto 50-50 y Lashley ya ha olvidado. Ya está, una rivalidad de mierda lo que venga ahora para Lashley. Porque es pereza, tío. ¿Y por qué ponen Undertaker y a Shawn Michaels en 2018, jugando con la salida del retiro de Michaels? Pues porque no saben crear cosas nuevas, porque les faltan huevos, imaginación, creatividad, les da pereza, son unos vagos. Y tío, yo ahora mismo, Elias, si hace un año Elias estaba siendo increíble, la reacción que tiene el público con Elias cada vez que suena la guitarra es increíble. En picado. Elías no interesa ahora ya a nadie, porque lleva haciendo lo mismo un año y medio. Y ha tenido pues su momento de clímax, y aparece final de main event de Raw, pues porque sí. Authors of Pain, campeones por pareja de la hostia en NXT, de Revival, de Ascension, los tres haciendo nada en Raw. Porque tienes a Ziggler y a McIntyre, pues porque tienes a dos luchadores importantes que van a lucir bien. ¿Para qué trabajarse bien a The Revival cuando puedes hacer esto? ¿Para qué trabajar bien a Ember Moon? Es que yo creo... Es que si nosotros pensamos esto, ¿qué pensará Triple H, tío? Que ha hecho algo tan increíble en NXT y luego pues tiene que resignarse a seguir creando en NXT. Yo creo que se refugia en eso, Triple H, tío. Diciendo, mira, pues yo aquí tengo ahora a Velvet in Dream, yo tengo ahora a Adam Cole, a Kyle O'Reilly, a Roderick Strong, a Pete Dunne, Ricochet. Hostia, me entretengo. Pero si mira un poco la cabeza hacia arriba, dice, hostia, ¿qué están haciendo luchadores que he cuidado tanto? Te lo digo, por pura vagancia, tío.
Luego yo digo, por ejemplo, que me encantaría que The Revival saliese en WWE, o que me gustaría muchísimo que X luchador, pues por el trato que está teniendo de WWE, saliera y hiciera cosas fuera, y la gente se sorprende cuando lo digo, o hay quien me dice, es que odias a WWE. No, tío, es que las cosas como son. Revival, veníamos de que fueran la mejor pareja del puto mundo. Es tal cual, o sea, eran la mejor pareja del mundo en NXT, al menos yo lo sentía así. Y ahora, sí, de repente, la semana anterior quedan como unos, o sea, quedan como unos gilipollas ganando a B-Team, vale. Sí, perdón, me he desubicado, pero bueno, la semana anterior ganan a B-Team, vale. Esta semana quedan como unos auténticos gilipollas cuando Dolph Ziggler y Drew McIntyre les atacan y toman su puesto por el campeonato. ¿Por qué? O sea, ¿qué tipo de explicación hay para esto? ¿Por qué les das una victoria a Revival la semana anterior si lo que querías era que Drew McIntyre y Dolph Ziggler ganasen los títulos? ¿Por qué les tratas así de mal cuando en NXT eran posiblemente la mayor atracción que tenía NXT en cuanto a parejas, junto a DIY? O sea, ¿por qué? ¿Por qué con todo el jugo que les puedes sacar, de repente estás haciendo esto? Y Authors of Pain lo mismo. Han tenido que meter a Drake Maverick para hacer algo con ellos. Es que flipante. No tiene sentido nada. Y llega un punto que es que, tío, prefiero ver a Revival fuera de WWE haciendo lo suyo, haciéndolo de puta madre y además cotizando muchísimo más, porque Revival sale ahora mismo, sí, de WWE y lo peta por todas partes, antes que verlos haciendo absolutamente nada aquí. Y es que me jode mucho porque, lo digo, WWE ha sido mi promoción favorita desde siempre. Pero tal y como están las cosas ahora mismo, lo único que quiero es que el talento bueno de verdad huya de esto. O sea, de verdad lo digo. Es que estoy muy a tope con la salida de Neville por esto, precisamente. Para la mierda que te están dando en el main roster, tío, vete fuera y haz la hostia.
Es que esta mañana he visto un tweet de un tío que se ha tatuado el logo de Olin. Y dice, no me tatuo Olin porque me haya gustado mucho el show, ni porque sea un fanático de los Young Bucks, o de Cody, o del Ballet Club, o un puto Mark que lo flipas, sino porque lo que significa All-In. All-In es porque hay vida fuera de WWE, y hay un párrafo que pone, All-In son Sami Callihan y Juice Robinson atreviéndose a salir de NXT y de WWE por un trato de mierda, y uno siendo ahora mismo IWGP, USA Champion, y el otro, pues seguramente con Austin Aries, la estrella que más me llama la atención de todo Impact Wrestling. O sea, Sami Callihan ahora mismo está en todos lados con OBI porque están haciendo una puta maravilla. Y en WWE se estancó en NXT, le hicieron 3 cambios de personaje y ni siquiera salió en televisión. O sea, que estuvo 4 años estancado, tío, el puto Sami Callihan. Y ahora has tenido con Penta un combate de la hostia con OBI, una rivalidad que lo flipas. Está en todos lados Sami Callihan. Sí, de cara a mejor o peor, pero ¡buah! ¡Qué bien que haya salido de ahí! Juice Robinson no era nada y ahora increíble. Y así podrías contar a muchos, muchos más. O sea, ¿qué sería ahora además de luchadores que están tan estancados como Zack Ryder, como Kurt Hawkins, como Mike Bennett, como... Es que Andrade Almas, tío, venía de ser la puta sombra en NXT, le costó, se adaptó, mejoró, se convirtió en la mayor estrella de NXT. Ahora está haciendo cosas, vale, pero ¿qué visibilidad tiene ahora Andrade Almas como la que tenía en NXT? Pues nada, es que al fin y al cabo es eso, ¿no? All In, lo que ha significado es que hay vida más allá que WWE. Y lo que tú dices, ya sean Revival, ya sean Bremoon, y es que hay tantos y se estira la lista a tantísimo wrestler que de verdad me gustaría ver aprovechado en otro lado, que acaba doliendo. Y no estoy diciendo que haya o que tengamos que hacer un boicot o algo así a Raw, sino todo lo contrario. Pienso que tengamos que ser críticos y realistas, que eso es muy importante. Porque si yo sigo viendo Raw como un tonto, pero no doy mi opinión, pues el producto va a seguir igual. Pero si a lo mejor voy decayendo en cuanto a interés, leen malas críticas o algo, pues tienen que tener interés. ¿Qué hicieron en las Wars con WWE, tío? Pues eso, se pusieron las pilas.
Yo ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Te apetece seguir indignado o destensamos un poco y luego nos indignamos?
No sé, tío. Es que igual, si quieres cambiamos para no repetirnos, pero es que... Es flipante, el estado ahora mismo de roster, de desecho, es increíble.
Vale, vale. Es que hay una pregunta que salseo completamente, que igual es mejor dejarla para el final.
Venga, vale, va.
Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos la envía Marty McFly desde el pasado, el presente y el futuro. Si pudierais volver al pasado y tuvieses el poder de decisión sobre un resultado, un acontecimiento o básicamente cualquier momento concreto de wrestling en cualquier época, ¿qué harías? Y si tuvieseis el mismo poder para elegir algo sobre el futuro, ¿qué haríais?
Uf, es que...
Acojonante, así de la nada,
flipas,
¿sabes?
Flipas. Pues seguramente cambiaría algo reciente porque se me va la cabeza en cuanto a cosas en el pasado, pero seguramente, yo que sé, alguien diga, Montreal Screwjob, tío, eso estuvo mal. O darle el título a The Rock cuando estaba en la mejor época, Stone Cold, o ese turno heel, o algo así. Pero yo veo algo más reciente, porque es lo que la memoria a lo mejor pienso que estuvo muy mal llevado, y es toda la historia de Roman Reigns cuando el Royal Rumble que ganó él, creo que fue una decisión horrible, pero horrible del todo. Teniendo a Daniel Bryan, a Bray Wyatt y a un montón de luchadores en un estado increíble, haberle dado ese Royal Rumble a Roman Reigns, me dolió mucho más que el de Batista, porque se solucionó de alguna manera, pero el de Roman Reigns fue predecible, no queríamos a Roman, estaba desgastado, pero tenían ahí ese hincapié en que Roman sería el ace, por alguna manera, el que tomara el relevo de John Cena, por ese modo. Cuando habrían otros 100 vertientes, que seguramente habrían dado mejor resultado que esa. Yo qué sé, volver a juntar a The Shield, como ahora está dando cierto resultado para que Roman llame más la atención. Pues no, ahí fatal. Y yo habría cambiado a lo mejor la decisión de haberle dado ese Royal Rumble. Y respecto al futuro, si pudiera elegir solo pues, un cambio, ¿no?, de un resultado o algo que podría cambiar para el futuro, es más complicado, ¿no? Porque una sola cosa, a ver qué hay tan grandioso. Pero yo creo que sería el despido de Brock Lesnar, seguro. ¿El despido de Brock Lesnar o un turn heel de Roman? Una de las dos cosas dinamitaría todo lo que conocemos del main roster de Raw y de luchadores importantes que tanto hemos estado criticando. Creo que son dos teclas que por lo menos interesarían. Por ser diferente y por no mostrarnos lo de siempre. Que igual acaba siendo lo de siempre, pero... Brock Lesnar es que ahora porque ya no está, pues mira. Pero hace un mes habría firmado Brock Lesnar fuera 100%, tío. Un campeón que ha estado 400 días y aparece 15 veces al año en Raw. Venga, va, es que horrible. Ahora con Roman, tío, pues ya te llama la atención un poco más. Y porque no es Brock, que siendo Roman, pues también, yo qué sé, te lo tragas porque no queda otra. Pero yo qué sé, sería mucho más colorido tener ahora a lo mejor a Kevin Owens de nuevo como campeón. Sería cojonudo, la verdad. Pero una de esas dos cosas, ¿no? Yo seguramente creo que el turn heel de Roman también llamaría la atención, ¿no? ¿Y ahora el público qué? O sea, después de tanto tiempo de elección, ¿cómo se lo va a tomar? Como ahora que a Becky Lynch todo el mundo le ovaciona siendo heel, pues ¿qué pasaría con Roman? ¿Le aplaudirían siendo heel? ¿Le abuchearían? Porque, no sé, creo que son dos cosas que cambiaría del futuro.
Sí, desde luego estoy de acuerdo en las dos. Me parece que serían cosas importantes. Que sobre todo el turn heel de Roma me parece que sería algo muy bestia y que podría significar muchísimo para su carrera. Así que estoy muy en ese barco, ya te lo digo. Uh-huh. Y yo no sé, por mi parte, temas de pasado, tengo claro uno que cambiaría, que es que el uh-huh. día en el que a Nigel McGuinness le contagiaron el hepatitis C,
claro.
Que creo sí, que sí. Fue... No sé si se confirmó el nombre, o sea, yo al menos nunca lo llegué a saber, pero estaba muy rumoreado que fue Abdullah de Butcher, aunque ahora mismo no tengo constancia de que Nigel se enfrentase a él, no tengo ni idea. O uno de los luchadores que se enfrentaron a él, y no sé, en fin, no me acuerdo ahora mismo, pero vamos. Justo ese combate, justo ese día, le diría, oye, Nigel, quédate en casa, ¿sabes? O sea, toma, te devuelvo el dinero que del booking, quédate en casita, descansa, sé feliz, ¿sabes? Sobre todo sé feliz y ya está, no sé. Yo creo que eso sería lo primero que haría. Y de otra cosa de pasado es que realmente los acontecimientos...
¿Alguna decisión que cambiarías?
Claro, es que ese es el rollo, o sea... Acontecimientos así grandes rollo Montreal Screwjob y cositas de este estilo, considero que no las cambiaría, principalmente por eso. El Montreal Screwjob fue lo que fue la hostia más grande para WWE y a la vez fue lo que les catapultó a la titudera, o sea, no cambiaría eso por nada, porque es al fin y al cabo lo que les hizo ganar. Así que decisiones... no es una decisión en concreto, pero quizás... Cambiaría un poco el trato que se le dio a CM Punk en su última estadía en WWE. Sí. Me parece que haber cedido ante sus peticiones, en cierta forma, no les haría quedar mal como empresa y creo que hubieran podido aprovechar muchísimo más a Punk. Y desde luego ahora mismo le seguiríamos teniendo entre nosotros, creo yo, cosa que al menos a mí me alegra. Uh-huh. Y no sé.
¿Puedo aportar una breve?
Sí. Más que nada porque no tengo ideas.
Que el puto primer Money in the Bank femenino de la historia no sea James Ellsworth el que coja el maletín.
Sí, por favor, completamente.
Me da igual que lo gane Carmela, de verdad, es que me daba igual. De hecho, mi porra era Carmela y me parecía cojonudo. Y digo, le puede dar ahí algo importante a Carmela. Y James Ellsworth, tío, primero Money in the Bank de la historia y coge el puto maletín a un tío. ¿Ves estas decisiones? Es que de verdad, es que hay malas decisiones en el wrestling. O sea, yo qué sé, la mala decisión para mí de que Tyler Bates sea el aspirante al título en Hello Wembley contra Walter. Creo que Mark Haskins habría sido mucho mejor. Está la mala decisión, a lo mejor, para mí, de que el clímax haya sido para Tanahashi, cuando podría haber sido a lo mejor para Kota Ibushi. Yo qué sé, pero esto ya es cuestión de gustos, que estoy muy contento con Tanahashi, la verdad. Pero la decisión de James Ellsworth de ganar el primer Money in the Bank, que es una puta historia, de verdad. Eso es de esas cosas que sí que cambiaría, porque dejan feo lo que ha sucedido en el pasado.
Sí, desde luego. O sea, me parece que hay mil cosas y mil decisiones que cambiaríamos, solo que ahora mismo, pues no se me ha ocurrido de ninguna prácticamente. Es una pregunta tan amplia que es complicado. Y en cuanto a futuro, desde luego sí que entraría el turn heel de Roman, pero por narices. Y no lo sé. Yo por mí creo que lo más importante, a pesar de que ya es una práctica en decadencia, es que prohibiría, si estuviese en mi mano, prohibiría el blooding en cualquier tipo de puñetera cosa de... O sea, cualquier evento de wrestling, en cualquier evento de wrestling, cualquier empresa, prohibiría el blooding porque es una práctica horrible. Y no sé, la verdad, quizás... Si estuviera a mi mano también prohibiría los pay-per-views temáticos, te lo juro. O sea...
Sí, también, podría estar ahí.
Me parece que es una cosa que limita una barbaridad, que hace que pierda el sentido de algunos combates, y por ejemplo, Hell in a Cell me parece que prostituye el Hell in a Cell a lo bestia. Y me parece que es una de las cosas que quitaría sí o sí. Quizás lo único medio temático que dejaría fuera Survivor Series, porque es una tradición anual y es distinto, y Royal Rumble porque es distinto. Pero Pay-Per-View, Rollo Hell in a Cell, TLC, cosas de este estilo, me mantengo mi postura al respecto de que son tipos de combates que deberían cerrar rivalidades y deberían ser importantes, y ya no lo son. Así que quizás es una de esas cosas que tomaría de cara a futuro. Y no sé, no me acuerdo de más cosas. Sinceramente no se me ocurre nada. Hay mil cosas, y es que la putada es que hay mil cosas, pero bueno. podemos pasar directamente ya a la última pregunta del programa de hoy. Nos la envían desde los años 40, nos la envía Matt Classic, ahí buen guiño, me gusta. Y nos pregunta, y es la pregunta salseante, ¿Shawn Michaels podría volver a luchar? ¿Qué os parece?
Voy a ser muy breve. Es que, no, tío, no. O sea, que me encanta a Michaels, me ha encantado. Creo que su retiro ha sido de los más bonitos que ha habido, sino el más bonito, seguramente. Fue perfecto esa rivalidad. No ha salido nunca. Si no ha salido para luchar contra Punk, contra AJ Styles o contra Daniel Bryan, ¿para qué contra Taker? Pues porque no has sabido crear tus futuras estrellas que tendrían que estar luchando ahí. O sea, si hubieras creado de Bobby Roode de verdad alguien que sea glorioso, alguien a lo old school, sería cojonudo. Si hubieras creado a Dean Ambrose como un heel rotundo, no haría falta que la juntaras otra vez con Seth Rollins para intentar buscar de nuevo esa reacción. Si hubieras creado una división femenina importante, no haría falta que todo gire en torno a Ronda Rousey y Las Vela. Porque Ember Moon está ahí, porque Becky Lynch está ahí, porque Bayley y Sasha están ahí. Porque hay Asuka y Naomi ahora, por favor. ¿Qué es eso, tío? De verdad. Que no salga del retiro, Michaels. No me interesa ver a un señor ahora de 60 tacos, porque ese es un Michaels y me callaría la boca si era un combate de la hostia, como hizo Shane McMahon, como ha hecho Stephen Amell.
En su época.
Sí, totalmente. Rick Steamboat, Goldust, un montón de luchadores que me han callado la boca con un nivel increíble, pese a su edad. Pero no quiero. Es que es personal ya. Ya no es desde un punto de vista objetivo de mayor calidad puede aportarte Chad Gable en su edad, siendo joven. Es que Shawn Michaels tuvo un retiro precioso, una historia increíble, y me jode que ahora, para llamar la atención, tengas que vender eso. Haber vendido mejor a tus luchadores, tío, y te jodes, y no tocas los huevos a Michaels, y menos en Arabia Saudí, por puto dinero, porque todo es que el problema ya no es solo de la calidad, ¿no? Es que ya sabemos que todo va por el dinero. Bueno, eso lo hemos sabido siempre, pero creo que ahora es muy patente, ¿no? O sea, los shows en Australia, en Arabia Saudí, la network, más pay-per-views, más cosas, más dinero, más generar dinero. Es un no parar y es insultante, ¿no? Porque se están dejando muchas cosas de lado que van a acabar pasando factura. O sea, estarán generando más dinero, pero creo que en algún momento, ya sea dentro de 2 meses o dentro de 20 años, va a faltar ahí algo que reflote, porque ahora todo lo están haciendo por este dinero y a menos que sea un dinero infinito, de verdad, que les diga, mira, toma todo el dinero que tú quieras para el resto de tu vida. Pues es un error ahora eso. Porque sí, dentro de 10 años, cuando no hayas creado a ninguna otra estrella, ¿qué vas a hacer? ¿Un pay-per-view todo con, pues yo qué sé, Ricky Steamboat contra... es que además, ¿quién seguirá vivo?
WWE Asylum.
Sí, totalmente. Pero no por locura, sino por de putos viejos. ¿Pero qué será eso? Mick Foley luchando con 80 tacos, Goldberg con 90... Nada, no quiero ver a Shawn Michaels, la verdad.
No, yo estoy igual. O sea, me parece que lo que me ha sentado peor de la noticia de que puede volver es simplemente esto, que va a ser, por lo que va a ser, en Arabia Saudí, va a ser un evento oye, que de puta madre que Udolodo le gane dinero, que adelante, que es mejor para todo el mundo, sinceramente. O sea, que una empresa de wrestling vaya con muchos beneficios es bueno para todo el wrestling. Es así, es completamente cierto. Pero que el señorito este de Arabia Saudí que es el que pone la pasta, de repente te diga, pues quiero ver a Shawn Michaels. Pues vale, o sea, te vas a la WWE Network, te regalo una suscripción, claro. ¿Vale? Pon Shawn Michaels en la WWE Network y te miras lo que sea de él. Pero es un hombre que literalmente tiene la carrera que tiene, es uno de los nombres más importantes de la historia de WWE y quizás del wrestling en general. Estamos hablando del puto Shawn Michaels, es que no hay otra forma de decirlo. Es un tío que quizás haya creado uno de los momentos más épicos y más recordados de la historia simplemente con su retiro contra Undertaker. La emoción estaba por todas partes. Es uno de estos combates que todo el mundo recuerda. Es uno de estos combates que trasciende generaciones. ¿Vas a fastidiar ese momento? ¿Vas a joderlo tal y como ha hecho Ric Flair para dar pena encima de un ring por 4 cochinos euros? Que sé que no van a ser 4 cochinos duros ni van a ser 4 cochinos dólares. Sé que van a ser muchísimos millones de dólares. Pero aún así, o sea, ¿en serio vas a fastidiar tu legado, vas a fastidiar todo lo que has representado y el haber estado 8 años religiosamente diciendo que no? Seguramente le habrán llegado ofertas de 1000 sitios a Shawn Michaels, le habrán llegado cosas de todas partes. El puñetero Vince McMahon seguro que le ha ofrecido 40.000 cosas para volver y él ha seguido diciendo que no. O sea, ya es una cuestión que se la debe a los fans en cierta forma. O sea, todos los luchadores en cierto punto cuando se retiran acaban volviendo del retiro. No me consta prácticamente nadie que, a no ser que fuera por una enfermedad muy bestia, por lesión o por alguna cosa de este estilo, hayan dicho que se retiran y se hayan retirado. O sea, por decisión propia, hay muy pocos luchadores que se hayan retirado y hayan permanecido en el retiro completamente. Uh-huh. Y Shawn Michaels es uno de estos que se lo puede permitir y es uno de estos que simbolizaría esa figura de, oye, mi etapa se ha acabado, hasta aquí he llegado, ya está. Que salga del retiro en un combate, además, pintas de cojones, contra Undertaker y Kane junto con Triple H, porque es lo que se está rumoreando, por dinero en Arabia Saudí, delante de 50, 60 jeques que se la suda el combate y están haciendo negocios entre ellos delante en primera fila, sinceramente, a mí me acabaría de destrozar la figura que tengo de Shawn Michaels, lo poco romantizado y lo poco idealizado que le tengo, me la acabaría de destrozar. Y es lo que me ha sentado mal de todo esto. Lo que me ha sentado mal es que todo sea por lo mismo de siempre, porque si, tío, si hubiera vuelto mañana para decir, pues oye, necesitamos a alguien que dé un combatazo con AJ Styles para acabar de redondear su reinado, me jodería igual, pero me jodería menos, porque al menos está teniendo un puñetero beneficio.
Sí, sí.
Pero siendo para lo que es, siendo para contentar al público que es, siendo para contentar al país que es, no. O sea, estoy totalmente en contra de esto. Y es que si Shawn Michaels lucha, no voy a ver ni el evento. Lo siento muchísimo, sí. No voy a ver absolutamente nada.
Es que me interesa más ver a DMGF contra Rocky Romero en Bar Wrestling que ver a Shawn Michaels. Y es por eso lo que decimos WWE. Es que me interesa más algo que puede ser novedoso y que puede significar una puta mierda que algo que te jode. Es que prefiero... El otro día me dijo un amigo, prefieres a un malo que a un tonto. Y creo que sí. Que cuando alguien que cuando alguien es malo, digo, pero lo está haciendo a constancia, pero cuando alguien es tonto, o sea, cuando alguien me toma por tonto, por ejemplo, es que WWE hace eso, tío. Prefiero ver algo malo. Yo estoy en ese punto, tío. Y es lo que tú dices. Shawn Michaels es su significado, ¿no? Lo que tú has dicho que simboliza, el no salir del retiro en la figura. Y es que lo significa todo Shawn Michaels, tío, en el wrestling. Y todo el mundo tenemos un precio. Y es algo que no quiero admitir y siempre acabo admitiendo. Y es un debate ético que tengo conmigo mismo y me jode. Porque sé que yo tendría un precio para todo. Y me jode. Porque veo gente que admiro que veo que no. Pero últimamente, por ejemplo, en el wrestling estoy viendo que a lo mejor sí. Y eso ya me jode. O sea, ya aparte de ciertas personas que tengo como emblemas fuera del wrestling, o sea, quien sea. En el wrestling ya estoy viendo que todos tenemos un precio. Todos. O sea, los Young Bucks, Omega, Cody... Sí, diciendo ahora que, bueno, Olin ha sido una maravilla y han revolucionado todo y todo lo que ha significado. Como decía el chico este, ¿no? Que decía el tatuaje. También dijo, Olin también significa Vince McMahon en el 1983 cambiándolo todo. Y Jim Cornette, y Dusty Rhodes, y toda esa gente. Pero es que ahora mismo ya veo que todos tenemos un precio. Y como tú dices, Sting yendo a WWE. ¿A qué? A que le pintaran la cara con un tatuaje de Out WCW, perdiendo, haciendo una puta estupidez con DX y NWO. NWO ayudando a Sting. ¿Hola? Por favor, ¿dónde
estás? Lo siento, es que tengo que meterme, pero para mí todo el legado de Sting murió ese día. Ya te lo digo. Sí. O sea, en el momento en el que piso un ring de WWE, la mitad de su leyenda se va fuera. Lo siento muchísimo.
Un insulto. Es que es un insulto lo que pasó con él. Que mira que yo estaba emocionando con ese Seth Rollins contra Sting, porque me flipa Sting, me flipa Rollins y güey, de puta madre. Pero qué insulto al wrestling. Y ahora esto me toca pues los cojones. Shawn Michaels es otro nivel más allá de Sting. O sea, es algo como un punto que me jode mucho más. Y todos tenemos un precio. Lo tendrán los Bucks yendo a WWE, porque al final, bueno, dirán, es que una carrera, si no pisas WWE, nos ofrecieron mucho dinero, queremos estar cómodos. Un segundo, a quien esté tocando el timbre. Solo eso, ser breve. Todo el mundo tiene un precio y me jode mucho.
Bueno, pues esto ha sido el retorno de Inbox en la nueva temporada. La temporada, ya no sé ni cuántas llevamos, pero bueno, el programa número 113 de Inbox. Ha sido un placer volver aquí, la verdad. Se nos ha hecho un podcast un poquito larguito. Rondamos las 2 horas y supongo que con las despedidas y todo esto, pues llegará a las 2 horas seguramente, o prácticamente casi. Pero bueno, ha sido un podcast un poco distinto. Ha sido un show un poco... Al final nos hemos ido mucho de la olla. Se nos ha ido bastante y nos hemos enfadado con la vida en general. Creo que ha sido bastante entretenido. Y oye, de vez en cuando este tipo de cosas siempre vienen bien. Hemos soltado un poquito de bilis, que siempre está guay. Y yo qué sé, creo que ha sido un show bastante entretenido. Había muchas ganas de volver. Había muchas ganas de que volviera esta catarsis, ¿no? Semanal, por así decirlo. Y no sé, yo la verdad es que estoy muy contento de volver. Y creo que tú también, ¿no, Carlos?
Yo estoy muy contento, muy, muy contento. O sea, un nivel de contento difícil de calcular. Ese nivel de contento estoy ahora mismo. Me he dado cuenta, en una pequeña reflexión final, de soltando toda esta mierda. Y es que, normalmente, si nos hacen preguntas de algo y no llegan de cosas como, por ejemplo, de esto de Raúl, es porque nos preguntan de cosas buenas y pocas veces de cosas malas. Entonces, por eso, cuando contestamos malas, pues tenemos este pequeño momento al que yo ya pido perdón por haberme vuelto completamente Lorca. Me he vuelto muy loco, pero tenía que ser crítico y tenía que soltar todo esto, ya que tengo aquí el medio, la audiencia y las ganas de decirlo. Espero que no le haya molestado a alguien. Espero que sigáis igual de activos en esta nueva temporada, que tengo muchísimas ganas de seguir, y nos vemos la semana que viene.
Desde luego, el podcast está para todo y los shows están para todo, para lo bueno, para lo malo, para decir las cosas bien, para decir las cosas mal, para enfadarnos, para reírnos, para absolutamente todo, para llorar si se retira Brian otra vez, ¿qué pasará? Y nada más, simplemente pues con muchas ganas de estar aquí, muy emocionado por el retorno, esperando ya la semana que viene. Muchas gracias a todos por estar ahí. Recordad que podéis enviar preguntas en la pestaña de preguntas a inbox de arrasdelona.com. Y nada más, la verdad, de nuevo muchas gracias a todos. Intentaremos traer a Rich para la próxima semana, o quizás para otras, nunca se sabe. Y nos vemos la semana que viene, que será más y mejor.